poquita tarde, muy buenas a todo el mundo, pero creemos que merece la pena, sin duda. Había que incorporar ese State of Play que hubo anoche de jueves, y por eso hemos salido el viernes, pues, de mañanita, como siempre, para que tengáis ahí vuestros reconectados, como todas las semanas. Yo, de hecho, no estoy en casa, probablemente hoy tenga una acústica ligeramente distinta, no tengo todos los antipop y todas las cosas que tengo en mi estudio de grabación habitual, entonces perdonadme si alguna P suena un poco con pop, pero no pasa nada, porque esté donde esté, que os lo puedo decir, estoy en Barcelona porque he venido aquí, que tenía unos días de vacaciones y he aprovechado para venir aquí, yo me traigo mi micro, Manu Jimeno, y tú, aún estando de exámenes, también aquí no se falta la cita de Reconectados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
¿Qué tal, Javi? Pues mira, recién llego de un examen hace prácticamente nada y aquí estamos listos para grabar un programa que va a tener diferentes fases, que ya vais a poder escuchar. Tanto ese State of Play, obviamente, que habéis podido ver en el título del programa, como también otras cosas que os vamos a comentar ahora, Javillo.
Eso es. Para hacerlo de manera transparente, como lo hacemos siempre. Estamos grabando todo esto conmigo el miércoles. El State of Play yo no podré estará Manu. Y luego ese bloque, pues ya Manu verá también cómo lo gestiona, ya me gustaría a mí. O sea, que yo estoy grabando ahora a miércoles 1 de junio, no sé qué va a pasar en State of Play, espero que vaya súper bien, que te dé un contenido buenísimo, Manu, y luego tú ya lo empastas, lo introduces, lo empalmas ahí en el podcast y sale el programita completo para todos nuestros oyentes, claro que sí. Tenemos que decir también que tenemos sorteos en marcha, pero antes de decir los sorteos, Manu, quería recordar que el próximo 9 de junio tenemos ya lo que va a ser, digamos, quitando el State of Play, el punto de lanzamiento de este Noe 3, pero que bueno, que vienen las conferencias y todo eso, y el Geoff Keighley ya está anunciando los partners, que si 50 third parties, que si no sé qué, ahí se ha visto logo de todo el mundo, a ver qué nos tiene preparado. Yo preveo que no va a ser de mucha calidad como siempre, pero desde las 7 de la tarde del jueves 9 hasta las 9 de la noche, o sea, hasta las 9 de la tarde, pues esas dos horitas estaremos ahí con él en streaming, en twitch.tv/reconectados, como siempre, viéndolo en directo. Nosotros haremos también algunos sorteos, un poco para celebrar la semana grande del videojuego, que siempre, ya sabéis, así a mediados de junio. Y bueno, sea lo que sea, la semana siguiente, el Reconectados 5x39, el siguiente a este, pues también saldrá el viernes por la mañana para incorporar todo lo que nos diga el Geoff y todo eso. Y luego el día 12 estará el Xbox and Bethesda. En fin, no hay E3, pero como si lo hubiera. Eso por lo menos es. Vamos a intentar divertirnos, hacer contenido y tal. ¿Quieres comentar algo de esto o vamos con los sorteos?
Sí, Javi. De hecho, una cosa importante, porque a lo mejor ahora mismo la gente nos está escuchando haciendo deporte, en el coche, en la bicicleta, cualquier cosa, y no tiene papel y boli a mano, obviamente. Lo mejor para llegar a los streams que vamos a realizar en esta especie de E3, con muchas comillas, lo estoy haciendo ahora mismo con los dedos, es darle a seguir a nuestro canal de Twitch de Reconectados en twitch.tv/reconectados. Ahí vais a poder ver todos los streams que nosotros hagamos. Además, si le dais a seguir, la notificación enseguida os va a llegar al móvil, por lo que en cualquier momento, aunque os despistéis, vais a tener el aviso de que ahí estamos en directo, pues listos para ver qué es lo que ocurre, si Geoff nos toma el pelo, si el State of Play, yo qué sé, anuncian alguna cosa interesante, que ya lo vais a escuchar nada más termine esta introducción, si el Xbox y Bethesda Showcase nos sorprende con esos títulos que esperamos que aparezcan, ¿no?, en esta recta final del año. En definitiva, las novedades más importantes que siempre ocurren en estas fechas del año, ¿no?, que al final acaban siendo las más importantes en cuanto a anuncios de videojuegos.
Eso es. Bueno, pues ahora sí, teníamos sorteos abiertos, Manu. Estábamos dando un año de PlayStation Plus, ahora que viene el nuevo, preparadito para que la gente pueda aumentar sus suscripciones o estar preparado ya para tener Essential y todo eso. Esto era un sorteo mensual para todos los Patreons de Reconectados, a los que por supuesto les agradecemos todo su apoyo, que nos permitan seguir, y os invitamos como siempre a pasaros por patreon.com/reconectados, ahí veréis todos los planes, todos los niveles de participación. Bueno, un añito de PlayStation Plus que se lo lleva Lolo Lavado. Y luego también, para los patrones de nivel 3, para los patrones VIP, teníamos un sorteo adicional de un juego a elegir, como venimos haciendo tan continuamente, donde el ganador dice, quiero este juego en esta versión, en esta plataforma, y nosotros se lo compramos y al momento está en su casa, y que este se lo lleva V. Así que, Lolo, V, os contactamos por Patreon como siempre, y ahora sí, vamos a poner este bloque donde yo no estoy, pero hablas del State of Play. We'll be right back.
menudo State of Play que se ha marcado PlayStation. Por inesperado, por sorprendente, dados los juegos que se han visto, y también por la trayectoria de eventos reguleros que había habido durante los últimos meses, ¿no? Porque más allá de los showcase, que ya sabéis que son los eventos más importantes que tiene PlayStation, los State of Play prácticamente no sabíamos nunca qué esperar, ¿no? Y por tanto, al final, cuando reuníamos ciertas condiciones, que en este caso era State of Play destinado a PlayStation VR y de 30 minutos, lo más lógico es pensar que lo que nos vamos a encontrar va a ser algo muy poco satisfactorio, ¿no? De hecho, quien me pudiera ver durante el streaming, yo aseguraba, o yo tenía la confianza, por decirlo así, de que no iba a aparecer, por ejemplo, Final Fantasy XVI, que era uno de los juegos que más se rumorea siempre que se produce un State of Play de estas características. Pero no es que haya aparecido Final Fantasy XVI únicamente, sino que hemos podido ver otros juegos que podíamos llegar a pensar que estaban en desarrollo, pero que ni tan siquiera hubiéramos podido imaginar que en un evento de estas características pudiera llegar a aparecer. Madre mía, Javi, ¿en qué momento no has estado para ver un evento que da el pistoletazo de salida? Esta vez sí, a un Summer Game Fest, a este pseudo E3, que podemos decir que ha empezado de la mejor de las maneras posibles. ¿Y cómo ha empezado este State of Play del cual estoy hablando también? Pues ni más ni menos que con el anuncio oficial, definitivo, ahora sí que sí, de Resident Evil 4 Remake. Ya sabéis que llevamos un montón de tiempo, un montón de meses, incluso unos cuantos años, esperando a que Capcom anuncie definitivamente que esto es oficial, que está en desarrollo, que después del remake del 2 y del 3 tocaba el 4, ese 4 ambientado en España, con ese también famoso detrás de ti, imbécil. Ya sabéis, esas frases míticas que todavía resuenan en nuestra cabeza, ¿no? Cuando jugamos a la ya mítica cuarta entrega de la saga, que hemos podido ver y la hemos visto, además, de una manera muy similar, con un aspecto gráfico muy parecido, obviamente, a lo que ya nos habíamos encontrado con Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Remake. Y es que, claro, hace uso, obviamente, como no podía ser de otra manera, de ese re-engine, ese motor que Capcom está usando en prácticamente todo y con bastantes buenos resultados, a mi modo de ver. Y, bueno, hemos podido ver una serie de cinemáticas principalmente, hechas con el propio motor del juego, obviamente, pero también alguna pequeñita cosa de gameplay que ya nos hace esperar con muchísimas ganas el lanzamiento de este juego, que se producirá el 24 de marzo del año 2023, es decir, queda poco menos de un año para que lo podamos jugar. Ya sabéis que en estos casos Capcom nunca se suele retrasar, o es muy raro que se retrase cuando pone este tipo de fechas, así que no me extrañaría que el juego ya prácticamente esté terminado y que obviamente el 24 de marzo de 2023 lo tengamos pulido en las tiendas y disponible no solo en este caso para consolas PlayStation, sino también, como ya sabéis, para consolas Xbox. Me ha llamado la atención porque después del vídeo que hemos podido ver en el State of Play, si os ibais, por ejemplo, al blog oficial de PlayStation, había mucha más información al respecto de todos los títulos, ¿no?, que han ido apareciendo. Y en el caso de Resident Evil 4 Remake, ha habido algo que me ha sorprendido y os voy a leer prácticamente literal, ¿no?, lo que se escribe, y es que desde Capcom aseguran y afirman que el desarrollo, bueno, que lo intentan hacer como si fuera un juego vanguardista, que intentan conservar la esencia del original, pero que para ellos sí que ven necesarios replantear la historia original, pero manteniendo su propia esencia, ¿no? Esto a mí me da que pensar que cierta inconsistencia existente en el juego original, que tal vez luego no case con las cosas que se ven después, puedan ser modificadas dentro del propio juego, ¿no? Esperemos que tampoco sea algo exagerado, pero abren la puerta a que nos encontremos con algo diferente, porque es también un poco el objetivo que ellos dicen que tienen, que nos resulte familiar a todos aquellos que jugamos en su momento a Resident Evil 4, pero que al mismo tiempo sea una experiencia nueva, ¿no? Ya sabéis que en opiniones de esto, de un remake, ¿hasta dónde tiene que llegar? ¿Tiene que ser únicamente gráfico? ¿Tiene que profundizar o cambiar mucho el gameplay? ¿O también tiene que abordar esos cambios a nivel argumental, a nivel de historia, incluso a nivel de narrativa del propio juego? Bueno, pues preparaos, porque es posible que Resident Evil 4 tenga algo de esto. Pero después de Resident Evil 4, ¿qué ha venido? Pues ha venido otro Resident Evil, en este caso Village, para decirnos, más que nada, que oye, que esto era, en principio, un evento centrado en PlayStation VR. ¿Y cuál es el anuncio más lógico si el evento está centrado en PlayStation VR 2? Pues bueno, que de la misma manera que Resident Evil 7 fue hecho también enteramente para ser jugado en la primera versión de los cascos de realidad virtual de PlayStation, este Village, este Resident Evil 8, va a pasar exactamente lo mismo. De hecho, desde Capcom afirman que están ahora mismo terminando el hecho de que el juego sea totalmente controlable desde realidad virtual, desde esas PlayStation VR 2, para aprovechar lo del 4K HDR en el casco, el seguimiento ocular, que es una tecnología, ¿no?, que tiene implantada estas PlayStation VR 2, también aprovechar el audio en 3D, y aparte de todo, como ciertas mecánicas también, de las que comentan que Ethan tendrá como acciones dinámicas, es decir, que podremos hacer diferentes acciones con manos independientes, por ejemplo, coger una pistola con la mano derecha y con la mano izquierda coger un cuchillo, o coger una pistola con una mano y una escopeta con la otra, ¿no? Para así también tener un poquito más de variedad y, entiendo yo, incrementar la inmersión, ¿no? Si es posible todavía incrementarlo más, porque no sé si los que me estáis escuchando jugasteis en su día a Resident Evil 7 en realidad virtual, pero aquello era terrorífico. Aquello, si no tienes un aguante suficiente, si eres relativamente insensible al miedo, puedes llegar a jugarlo de principio a fin, ¿no? En mi caso, yo no lo logré hacer, porque no, porque el juego me ponía súper nervioso. Y bueno, pero para todos aquellos que disfrutáis de este tipo de experiencias, pues ya sabéis que en este caso Resident Evil Village va a poder hacerse exactamente lo mismo. La fecha de lanzamiento, eso sí, está por determinar. Y el precio igual, porque no os penséis que los que tengáis Village os van a meter una actualización para poder jugarlo en VR. No, Capcom no funciona así. Ya sabéis que Capcom, aunque ha cambiado un poco el tema de la política de monetización, de sobre todo de sus DLCs, no es la Capcom tan agresiva que pudimos ver a principio de la segunda década de los años 2000, pero bueno, obviamente esto nos lo cobrarán aparte en el caso de que queramos adquirir o jugar a este Resident Evil Village en VR. Y continuando con la VR, no se ha detenido ahí, obviamente, y vuelvo a repetir, este evento, en principio, su función principal era hablar de PlayStation VR 2 y de los juegos que van a aparecer. Después de este título, ha salido uno que, a mi modo de ver, sí que tenía un aspecto más pocho, ¿no? Veníamos del subidón, de ese remake de Resident Evil 4, de ese Resident Evil Village, jugado en PlayStation VR 2. Y de repente, bueno, nos vemos a The Walking Dead Saints and Shiners Chapter 2 Retribution, que el nombre ya es larguísimo, pero bueno, es la segunda parte de ese The Walking Dead que ya apareció en el año 2019 para las primeras PlayStation VR. En un primer momento a mí me había dado la sensación de que era un Dying Light 2 venido a menos, incluso que desde el propio estudio, ¿no?, intentaran hacer como una parte para realidad virtual que se alejara de lo que era el juego principal, pero no, era este The Walking Dead. Y matar zombies y mucha más historia, zombies que vienen hacia ti, que a nivel gráfico no es nada del otro mundo, pero que bueno, que quién sabe, a lo mejor a alguien le puede resultar divertido todo esto sin una capa gráfica mejorada ni tampoco una profundidad a nivel interactiva que le presupongo yo que no va a ser muy elevada. Ha habido algo curioso también con este título y es que en un primer momento ponía que el lanzamiento era el año 2022, entonces claro, ahí en directo pensábamos, vale, si estamos hablando de que este juego va a salir en PlayStation VR 2 y pone que el lanzamiento sea en 2022, Javi va a tener razón y las PlayStation VR 2 al final se lanzan en el año 2022, pero no es así. Luego hemos podido comprobar que en 2022 lo que se lanza es la versión, pero para las primeras PlayStation VR. La versión para las PlayStation VR 2 vendrá a principios de 2023. A principios de 2023, ya sabéis que es un espacio de tiempo indeterminado entre principios y mitad de año, por lo que más o menos podríamos llegar a pensar que ahí es donde se va a colocar el lanzamiento de las PlayStation VR 2. Pero yo me mantengo en que de momento no hay señales de que estas gafas de realidad virtual vayan a aparecer este año. Pero siguiendo con la realidad virtual, ha habido otro anuncio también, No Man's Sky, que ya sabéis que es jugable desde el año 2019, si no me falla la memoria, en las primeras PlayStation VR. Sin Murray ha vuelto a hacer acto de presencia. Ya sabéis que ahora ya no es tan dado a dar discursos por redes sociales ni aparecer en vídeos, ¿no? Como sí que ocurrió cuando la promoción de No Man's Sky, creo que fue sobre el año 2015, que hubo muchísimo bombo, ¿no?, con respecto al juego, que al final no cumplió las expectativas en el lanzamiento, pero que ahora mismo es un señor juegazo, que si no habéis tenido la oportunidad, yo desde aquí ya os animo a que os hagáis con No Man's Sky, que además está baratísimo en cualquier parte y que seguro que lo disfrutáis un montón. Pero bueno, en este caso a lo que me refiero es que se están haciendo los cambios y las actualizaciones gráficas necesarias como para poder adaptar este No Man's Sky a un dispositivo que obviamente tiene mucha más potencia gráfica y que va a poder ofrecer con mucho más detalle aspectos como la cabina de la nave, la propia nave, las armas, entornos cerrados también, los abiertos también, pero bueno, los cerrados son al final siempre los que tienen un poquito más de dificultad a nivel de que es más fácil que le prestes atención a ese detalle, ¿no? Así que ya sabéis que, bueno, No Man's Sky, que tiene mucha vida por delante todavía, va a estar disponible en PlayStation VR 2 con una actualización ad hoc para el dispositivo. Pero siguiendo también todavía con el tema de la realidad virtual, algo que sabíamos que sí que iba a aparecer y que definitivamente lo ha hecho es Horizon Call of the Mountain. No sé si os acordaréis, creo que fue en un State of Play a principios de año, se anunció que Five Sprite, que es uno de los estudios que PlayStation adquirió no hace mucho, se estaba encargando de hacer esta versión de realidad virtual. No es una versión de Horizon Forbidden West, ni mucho menos, sino que es un título inspirado, ¿no?, en la saga Horizon, obviamente. Y en este caso, de hecho, tenemos un poquito más de detalle. Vamos a tomar el papel de Rias, que es el protagonista de esta historia. Es un guerrero Karja sombrío que va a tratar de redimirse de su pasado salvando el Solminio, ¿no?, que ahora mismo pues se ve amenazado de no sé qué cosa, porque siempre hay cosas que amenazan a los héroes que son protagonistas en los videojuegos, ¿no? Pues aquí no va a ser distinta la historia. Esto no nos va a quitar de que aparezcan cameos de personajes. Entiendo que Aloy va a aparecer en algún momento, aunque no la controlemos, ¿no?, pero seguramente podamos hablar con ella o interactuar con ella o, quién sabe, hacer alguna misión con ella. Pero sí que es verdad que, fijaos, ¿no?, pues de la misma manera que este juego que os decía, ¿no?, The Walking Dead, no me había llamado mucho la atención, a mí Horizon Call of the Mountain, cuando lo he visto, se me ha desmoronado un poquito. ¿Por qué? No porque a nivel técnico no lo veo espectacular, porque lo veo espectacular, sino porque lo he visto muy sobre raíles. ¿Os acordáis de cuando aparecieron un montón de juegos en la primera hornada de dispositivos de realidad virtual? No solo PlayStation VR, sino HTC Vive, las primeras Oculus, etcétera, etcétera. Pues me da a mí la sensación que este Horizon tira un poco por ahí. Seguramente sea más interactivo, pero lo he visto muy sobre raíles, lo he visto todo bastante limitado, con mucha menos libertad que seguramente tendremos, que será toda la del mundo, en Resident Evil Village. Pero también, por ejemplo, que hemos podido disfrutar en Half-Life Alyx, ¿no?, que ahora mismo, sobre todo Half-Life Alyx, es el máximo referente en cuanto a realidad virtual. Obviamente, no tenemos por qué pedirle a Horizon Call of the Mountain que sea eso, porque solo los desarrolladores saben qué objetivos persiguen, pero sí que me deja un poco frío que, tratándose de una propiedad intelectual importante de PlayStation y que podían tener la oportunidad, ¿no?, de hacer algo chulo con la saga Horizon, estemos ante lo que parece, insisto, un juego sobre raíles, ¿no? Entonces, en este caso, me parece que ha sido una de las cosas más flojas, conociendo que, o sabiendo que iban a aparecer en el evento y conociendo también su existencia, ¿no? Así que ahí queda la cosa. También, por cierto, mientras estaban hablando de este Horizon Call of the Mountain, hemos podido saber que se ponía en marcha. De hecho, ahora mismo, si enchufáis la consola, vais a poder ver una actualización para Horizon Forbidden West que añade ciertas novedades, aunque no añade la novedad más importante que todo el mundo desea, que es esa compatibilidad con VRR y el incremento consecuente que tiene en los frames por segundo, ¿vale? Eso va a venir en un siguiente parche, como bien han comentado, pero de momento lo que sí que ya podéis descargar y tenéis disponible es un nuevo modo con New Game Plus, una nueva partida más, también un modo ultra difícil. Vais a poder reasignar los diferentes puntos de habilidad, habrá trofeos adicionales también, una mejora en el modo fidelidad del propio juego, que se ve que, bueno, mejora una serie de contornos lejanos de ciertos objetos o paisajísticos, ¿no?, que tenga el título, además de, bueno, consideraciones a nivel de objetos que puedas llegar a comprar, o incluso a nivel estético, que sea todo mucho más fácil, ¿vale? Esto es añadido extra que han querido anunciar también. Seguidamente, el evento ha continuado con otra de las cosas que más o menos esperábamos, pero no sé exactamente si con Spider-Man. Me refiero a esa traslación de juegos de PlayStation, de first party de PlayStation a PC, ¿no? Ya sabéis que es una tendencia que va a más. Yo en el streaming estaba hablando de que veía muy probable que tanto Sackboy, Una Gran Aventura, como Returnal los viéramos ahora mismo en este evento, ¿no? Que aparecieran y se anunciaran para PC, porque además habían filtrado ciertas capturas que se nota que son capturas, que no es algo que haya hecho alguien con el Photoshop y haya intentado engañar a todo el mundo, ambos juegos, ¿no?, estaban ya en proceso de llegar a PC, pero no han sido estos los que han aparecido. Quien ha aparecido es Spider-Man, Marvel's Spider-Man, ese juego base cuya remasterización para PC o adaptación a PC la está llevando a cabo Nixxes Software, que es otro estudio que adquirió PlayStation para estos menesteres, justamente, y estará disponible a partir del 12 de agosto y en otoño de 2022, lo mismo, pero con Miles Morales. Al mismo tiempo, en paralelo a lo que sucedía en el State of Play, desde PlayStation, o desde Insomniac, mejor dicho, apuntaban a que toda la saga Spider-Man, es decir, ambos juegos, habían vendido ya un total de 33 millones de copias alrededor de todo el mundo, que es una auténtica burrada. Obviamente, un producto tan deseado y que PlayStation sabe que tiene tan buena venta, en vez esperan que tenga buenos resultados, ¿no? Sobre todo en el caso de Miles Morales, no hace tanto tiempo que salió a la venta, así que veremos qué tal les va a esta aventura, ¿no? Pero ya estáis viendo que cada vez PlayStation está cortando todavía más los tiempos de cara a llevar sus first party a PC, y a todo esto todavía falta por confirmar, si no me falla la memoria, Uncharted, el legado de los ladrones, que está anunciado que va a estar en PC, pero no se sabe todavía la fecha, ¿vale? Así que entiendo yo que próximamente también sabremos esta fecha, aunque no ha sido en este evento. Hemos continuado también con otro título que yo decía durante el streaming que sí que esperaba que apareciera, en este caso es Stray. A lo mejor los que estéis ahora mismo escuchándome, no sé, haciendo deporte en el coche, en cualquier parte, caminando por ahí, no sabéis exactamente a qué juego me refiero, pero seguro que si os digo un gato y un mundo Cyberpunk, enseguida os viene a la mente de qué juego os estoy hablando, ¿no? Creo que fue uno de los títulos más llamativos que se anunció hará aproximadamente año y medio, y que por fin tenemos fecha de lanzamiento, además muy cercana, el 19 de julio, estará disponible tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5, y la novedad de todo esto, la noticia, más allá de la fecha de lanzamiento, es que se añadirá sin coste adicional a la suscripción de PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium. Este tipo de cosas, que al final juegos de corte independiente muy llamativos, carismáticos, que asocias realmente con la marca, como por ejemplo puede ser Tunic, los intentes incluir en tu sistema de suscripción, ¿no? Yo creo que eso es lo que más valor le puede dar a este nuevo PlayStation Plus, y me alegra realmente que Stray sea uno de los primeros exponentes de este tipo de cosas, ¿no? Porque no solo al final de grandes triples A's en un modelo de suscripción viven estos servicios, ¿no?, sino también de títulos independientes súper llamativos que veamos que se pueden aparecer, ¿no?, en estos servicios, y que no hará falta desembolsar un dinero adicional para poder jugar a ellos. Como nota curiosa de este Stray, es que he estado además también investigando un poquito del estudio de Blue 12 Studio, que son los que se encargan de desarrollar este título, y mola bastante, por ejemplo, cómo señalan que el 80% del equipo de trabajo que está ahora mismo encargándose de desarrollar Stray son propietarios de gatos, es decir, tienen gatos como mascota y que, por tanto, tienen conocimientos o ciertas opiniones opiniones muy concretas de cómo se tienen que comportar los gatos, de cómo se tienen que mover, y bueno, han hecho un trabajo espectacular a nivel de animaciones de los gatunos. Eso al mismo tiempo les ha permitido diseñar unos niveles más verticales, ¿no?, que puedan ser aprovechados por los gatos, porque ya sabéis, ¿no?, que los gatos saltan a todas partes, pueden sobrevolar, entre comillas, ¿no?, distancias verticales elevadas, muros que a lo mejor pueden ser de 2 metros, 2 metros y medio. Los gatos, con cierta facilidad, entre comillas, los pueden superar, y todo eso pues lo van a aprovechar, ¿no?, a la hora de hacer un juego que sea relativamente entretenido, ¿no? Vamos a ver qué tal es Stray, si además de bonito y gracioso, es entretenido. Ahí estaremos atentos a ver lo que ocurra. Lo que sí que estoy seguro que será entretenido, no sé tanto divertido, porque es posible que nos dé más de un ataque al corazón jugando a este juego, es que The Callisto Protocol es muy posible que sea uno de los grandes juegos de este año 2022. Porque sí, ha aparecido por primera vez con un gameplay extenso, que hasta ahora únicamente habíamos visto diferentes imágenes estáticas y algún que otro teaser que no dejaba mucha libertad a la imaginación, y lo vamos a tener, va a estar disponible a partir del 2 de diciembre de 2022, es decir, a la vuelta de la esquina, no solo en consolas PlayStation, sino también en consolas Xbox, y lo que ha quedado clarísimo a todo el mundo que en ese momento estaba viendo el streaming es que no se puede negar que Glenn Schofield, que es el creador de Dead Space, está detrás de The Callisto Protocol, porque es Dead Space 2.0. Es decir, el personaje se mueve similar, las diferentes luces que adornan su traje recuerdan al de Isaac Clarke, la posición del personaje lo mismo, los entornos, ¿no?, con esa nave que tiene también efluvios, vapores por todas partes, que hace que los juegos de luces en cualquier momento te pueda sorprender algún tipo de criatura que te pueda atacar, ¿no?, y que el miedo al final también está acechando en todas partes. Y es lo que más me ha flipado. Es decir, es que, ¿os acordáis, no?, cuando yo critico Dead Space Remake, no el juego en sí, sino que yo hubiera querido una experiencia nueva, ¿no?, una experiencia que realmente me sorprendiera. Vale, pero es que resulta que lo voy a tener con The Callisto Protocol. Tan parecido es a Dead Space, ¿no? Y en este caso entiendo que aquí Glenn Schofield y el resto del equipo habrá intentado innovar, saben de dónde vienen, saben lo que han hecho, van a intentar sorprender al personal. De hecho, un poco sus comentarios en el blog de PlayStation apuntan a esa dirección, por lo que tengo bastante confianza en que así sea, y el juego, gente, se ve auténticamente de escándalo. Ha sido, yo creo, que una de las sensaciones de este State of Play, porque entre que yo creo que muy poca gente o nadie esperaba que The Callisto Protocol apareciera en un evento así escueto de 30 minutos, sino que tampoco a lo mejor se esperaban que un título de relativo corte independiente luciera con esa espectacularidad, ¿no? Y así ha sido. Por contextualizar un poco y detenernos un poquito más en este The Callisto Protocol, se han empezado también a dar pinceladas de lo que es el contexto, y os puedo contar que la historia de este juego se narra en la luna muerta de Júpiter en el año 2320. El protagonista es Jacob Lee, que es un preso de la prisión Black Iron, que está justamente en esa luna, y que tiene que luchar por sobrevivir, ¿no? Porque hay una especie de brote de enfermedad que ha desatado el caos en este lugar, y los guardias de prisión, el resto de presos, pues bueno, están mutando en una serie de criaturas que ellos han denominado como biófagos, y que desde luego ya sabéis estas criaturas que suelen hacer, pues bueno, intentan, entiendo yo, tanto matarte como alimentarse, ¿no?, de tu carne y de tus huesos. Así que ahí estaremos con Jacob Lee en esa prisión intentando escapar, y para ello tendremos sobre todo tanto un combate cuerpo a cuerpo, que parece ser que han intentado desarrollar un poquito más, ¿no?, de con respecto, por ejemplo, al trabajo en Dead Space, pero también un arma que va a intentar usar la fuerza de la gravedad, ¿no? Porque, bueno, ellos más o menos han intentado contextualizarla dentro de la historia, que es un arma que usan los guardias en esa prisión, pues bueno, va a ser una de las armas principales de cara a poder jugar sobre todo con las físicas, ¿no?, contra estos biófagos. Ya sabéis, ¿no?, lo de Dead Space eran necrófagos, estos son biófagos a los que nos tendremos que enfrentar. Pero, de verdad, ha sido uno de los momentos clave del State of Play, y desde aquí también os recomiendo que cuando podáis que lo veáis porque tiene muy, muy buena pinta. Y otro que tiene buena pinta, no al nivel de Callisto Protocol, sino a otros niveles, es Roller Drum. Un juego desarrollado por Roll7, ya sabéis, los creadores de la saga Oli Oli, que les encanta, por supuesto que sí, todo aquello que tiene que ver con patines, y que nos ha mostrado al final un juego justamente de patinar, y al mismo tiempo disparar a los enemigos. Es una cosa bastante rara, pero bueno, entiendo que tú vas haciendo diferentes combinaciones en cada uno de los escenarios, cogiendo velocidad, deslizándote por barandillas, saltando, haciendo puntos, pero al mismo tiempo tienes que disparar y derrotar a los enemigos que tienen enfrente, ¿no? Y llama también la atención porque tiene un aspecto gráfico de un cel shading muy parecido al de Sable, ¿no? Entonces eso también ha sido bastante llamativo. De hecho, es muy, muy igual, es muy, muy parecido. Sobre todo sabiendo que lo desarrolla Roll7, que en ese momento, en el momento del directo, no lo sabíamos, y me parece ahora que es un dato súper importante y súper interesante también seguirle la pista, una pista que tampoco se va muy lejos, porque a partir del 16 de agosto estará disponible tanto en PlayStation 5, PlayStation 4 y también PC. Otro, que en este caso no ha sido tan positiva, al menos la recepción que he tenido de él, es Eder Knights, que, bueno, es una cosa bastante rara. Es un simulador de citas, medio action RPG, que más o menos te intenta plantear una situación en la que completas mazmorras derrotando a el enemigo, ¿no? Que parece ser que amenaza ese mundo en concreto, y cuando estás haciendo las mazmorras, estás teniendo citas con los supervivientes. Entonces, bueno, es una cosa un poco rara. El estudio encargado de este juego, Estudio 6, se llama, decía que, bueno, que tienen una inspiración obvia con la saga Persona, y que ellos, bueno, intentan explorar lo que es realmente luchar en un videojuego por tu vida, pero al mismo tiempo tener algo que proteger, ¿no? En este caso, pues bueno, estás desarrollando relaciones amorosas por un lado y luego pues tienes que luchar en mazmorras, no sé. Ya sabéis, japonesadas de estas que a Sergi no le molan en absoluto. A mí, desde luego, me pilla también bastante, bastante lejos, pero bueno, ha sido la nota curiosa del evento. Otro de los juegos que hacen que este State of Play sea tan importante o haya sido tan bueno no es otro que Street Fighter VI, y supone otra sorpresa porque cuando se anunció, en este caso el juego de Capcom, se habló que en un próximo evento Evo sería cuando veríamos más del juego y tendríamos un tráiler y nos darían información sobre los diferentes luchadores, etcétera, etcétera, pero no. Acabado siendo en State of Play, que estaba destinado a VR, pero que también comentaba que habría aparición de títulos third party. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, hemos visto cosas sorprendentes. En primer lugar, está desarrollado, eso sí, este Street Fighter VI con el Re-Engine, por lo que os decía al principio. Fijaos, ¿no? Con Resident Evil 4, que ahora es un motor que usa muchísimo Capcom, aquí lo vuelve a usar. ¿Y el resultado cuál es? Pues bueno, mejores texturas, mejores modelados, las animaciones faciales además cambian un montón. Incluso si os fijáis un poquito más, no solo porque lo diga Capcom, ¿no? Sino que también si os fijáis en el tráiler lo veréis, los músculos de los personajes como que se tensan de una manera distinta, más detallada. Pero aparte de esto, ¿no? Aparte de la cuestión gráfica, hemos visto ciertos personajes confirmados, como puede ser Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, y además al final del tráiler se ve como un nuevo personaje, ¿no? Kimberly será uno de los personajes que aparecerán también en Street Fighter VI. Como novedades así jugables, aunque ya sabéis que yo no soy experto en juegos de lucha, de eso ya se encarga Javi, que es el que más juega en este caso, sobre todo a Street Fighter, sí que ha habido una cosita que me ha llamado la atención, y es que van a poner en funcionamiento una especie de control adaptado para jugadores que, como yo, somos menos expertos, ¿no? Y a lo mejor nos frustramos un poquito más o no tenemos tiempo, quién sabe, para controlar el modo clásico de manejar a cada uno de estos personajes, que ya sabéis que se tienen que emplear muchos más botones para hacer un ataque en concreto, para tener una táctica muy determinada, ¿no? En este caso, entiendo que se va a simplificar y con unos pocos botones se van a poder hacer bastantes cosas. Obviamente, no creo que esto sea una desventaja para la gente pro, que está acostumbrada a jugar a este tipo de juegos, porque entiendo yo que controlan un montón de cosas, pero bueno, esto puede hacer más fácil la entrada a gente que, por ejemplo, como yo, se ve un muro gigante el hecho de poder entrar a Street Fighter VI y divertirse mínimamente, ¿no? Ya no solo en el modo historia que hay y que ahora os pasaría a contar, sino también en el modo online, ¿no? Con respecto al modo historia, yo creo que ha sido también la máxima sorpresa que ha habido, y es que el World Tour, como desde Capcom lo llaman, es algo parecido a ese relativo mundo abierto que hay en NBA 2K, donde tú puedes ir por tiendas, donde puedes tener ciertas pachangas, ¿no? En canchas que hay por ahí, hay como un micromundo dentro de NBA, pues bueno, eso lo vamos a tener dentro de este Street Fighter VI, que me parece una de las novedades más interesantes, pero aparte también algo que ellos denominan como Battle Hub, que es una especie de ecosistema online que no solo va a servir para partirte la cara con otros personajes a través de internet, ¿no? Sino que va a tener otras maneras de interacción que todavía están por anunciar, pero que bueno, que más adelante veremos. Llegando ya hacia el final del evento, hemos podido ver también un juego de un corte mucho más tranquilo de los que habíamos visto hasta ahora. Se llama Season a Leader of the Futa, que nos acaba contando la historia de un personaje que con su bicicleta intenta explorar por todo el mundo y registrar aquellas cosas que le parecen curiosas, ¿no? Entiendo yo que el mundo es desconocido para esta persona y que, por tanto, no solo a través de la fotografía, porque tiene una cámara de fotos que va inmortalizando las diferentes situaciones que pueda tener alrededor, sino también con el micrófono puede llegar a grabar ciertos sonidos o conversaciones o mensajes acústicos, ¿no? Que pueda haber por todas partes. Todo esto despertará en el personaje como ciertos recuerdos o pensamientos o reflexiones, y con este tipo de mecánica y con este mensaje, pues iremos avanzando. La verdad es que es bastante bonito, tiene yo creo que un dibujo particular, y vamos a ver cuán de divertida es la mecánica, ¿no? Y cómo puede llegar a ser la historia, porque es de este tipo de juegos que yo creo que vale la pena seguir, porque tiene un contraste muy fuerte con lo que generalmente estamos acostumbrados, ¿no? Que es a saltar, a derrotar enemigos, a ponernos muy intensos, ¿no? Y en este caso, pues bueno, son alternativas distintas. Que por cierto, hablando de alternativas, Tunic también ha hecho acto de presencia en este State of Play. ¿Por qué? Porque se anuncia su llegada tanto a PlayStation 5 como PlayStation 4 a partir del 27 de septiembre. Y finalmente, lo que ha cerrado ya la conferencia, este State of Play, ha sido lo que yo os decía al principio, ¿no? Lo que yo pensaba que no pasaría, que es Final Fantasy XVI. Pues sí, efectivamente, Final Fantasy XVI ha entrado en escena. Un poco también desde la parte del equipo de desarrollo pidiendo disculpas por el retraso que ha habido a la hora de dar nueva información, pero con contenido lo suficientemente importante como para que nos quedemos tranquilos por ese tiempo de ausencia, ¿no? Sin tener novedades de Final Fantasy XVI. Yo os digo una cosa, yo estaba viendo el tráiler en directo y el hype lo tenía por las nubes. Es decir, está claro que soy muy fan de la saga Final Fantasy, pero todo lo que he visto me cuadra, tiene sentido, lo veo bastante bien trabajado y sobre todo que es totalmente espectacular. Fijaos, se han dado ciertos detalles, ¿no? Ya sabéis que quien conozca un poquito la saga, las invocaciones son algo muy importante, ya no solo a nivel mecánico, sino también en ocasiones a nivel de historia. Lo mismo los cristales, ¿no? Que acaban siendo la base en la que muchas veces asientan las historias de Final Fantasy. Aquí hemos visto, por ejemplo, mucho a los dominantes. ¿Qué son los dominantes? Los dominantes son los recipientes que guardan a esas invocaciones, ¿no? Que en este caso, el nombre de las invocaciones son los Aeons, ¿no? Es la manera en la que se llaman, en este caso, estos espíritus en Final Fantasy XVI. Pues que hemos visto luchas entre invocaciones. Hemos visto a Ifrit luchar contra Fénix. Hemos visto a Shiva, hemos visto a Titán, hemos visto a Lamu, hemos visto a Garuda. Es decir, hemos visto una cantidad de invocaciones increíbles, pero sobre todo eso, combatiendo entre ellas, ¿no? Que es algo que me ha parecido, además, súper espectacular. Pero no solo eso, también hemos visto partes del combate que ya habíamos observado en el primer tráiler de anuncio, pero que en este caso lo he visto todavía mucho más pulido, ¿no? Hay que recordar que una de las cosas importantes que tiene Final Fantasy XVI es que gran parte del equipo de desarrollo viene de trabajar en Final Fantasy XIV, pero el director del juego estuvo al frente de The Last Remnant, de Final Fantasy V y de Saga Frontier, pero es que el director de combate, el que tiene la función específica de controlar el desarrollo de esta parte jugable, trabajó tanto con Dragon's Dogma como con Devil May Cry 5. Es decir, no estamos hablando de una persona cualquiera, sino que es alguien que tiene una experiencia muy destacada en hacer combates que sean atractivos y que sean sobre todo divertidos, ¿no? Así que no solo lo visual me da confianza, sino que también la cantidad de gente que trabaja detrás, que se nota que le va a poner muchas ganas, o que sobre todo estamos viendo que las ganas están ahí, ¿no? Que se está llevando a cabo un producto que parece mucho más pulido que lo visto anteriormente. Lo siento, Javi, que me estarás escuchando ahora mismo, pero todos sabemos que Final Fantasy XV no es un Final Fantasy que tuviera el mejor proceso de desarrollo que se pudiera desear. Pero en este caso sí que estamos viendo, sí que se intuye que así está siendo. De hecho, confirman que Final Fantasy XVI ya es jugable de principio a fin, pero que van a tomarse todo este año para pulirlo y que salga a la venta con las máximas garantías. Porque sí, hay un placeholder, hay una franja de lanzamiento determinada para Final Fantasy XVI, que será el verano de 2023. Es decir, tenemos que esperar todavía un año para poder jugar a el título de Square Enix. De momento, no se dice lo contrario, exclusivo de PlayStation 5. Vamos a ver si esto cambia en el futuro, porque en este tráiler, si no me falla la memoria, no ha aparecido el logo. Ya sabéis que este tipo de cosas siempre suscitan cierta suspicacia, pero bueno, lo oficial es que de momento es exclusivo de PlayStation 5. Veremos qué ocurre en el futuro. Y como ya sabéis que estamos en pleno E3 o pleno inicio de E3, no solo del State of Play os voy a hablar en esta parte del programa en la que me encuentro solo, sino que también os voy a hablar de otras cosas importantes, ¿no?, que se han visto durante estos días. Sobre todo, y la más llamativa a mi modo de ver, es que Obsidian parece ser que confirma presencia en el Xbox and Bethesda Showcase, que ya sabéis que es el evento, uno de los eventos más importantes, por no decir el más importante, que habrá durante este Summer Game Fest. ¿Por qué? Porque ya sabéis que Microsoft concentra sus principales acciones de marketing y sus principales anuncios en este evento. El año pasado ya tuvo un nivel muy elevado, de este se espera lo mismo. De hecho, Jeff Graff ya está comentando por ahí que se esperan mucho gameplay, sobre todo, más que cinemáticas, cosa que me parece una muy buena noticia de ser así. Pero bueno, con respecto a la noticia, esto parece ser, o se confirma prácticamente, ¿no? Porque Obsidian ha estado muy activa a la hora de intercambiar tweets con respecto a las comunicaciones con este Xbox and Bethesda Showcase, ¿no? Hay que recordar que Obsidian, para quien no lo sepa, estuvo detrás en su momento del desarrollo de Fallout New Vegas, pero también de Pillars of Eternity, uno de los mejores RPGs de los últimos tiempos, ¿no? En este caso, justamente Josh Sawyer, que es el director que estuvo al frente de ambos proyectos, ha sido el que ha tuiteado, ¿no?, al respecto, de insinuando, ¿no?, que puedan llegar a estar. Y os preguntaréis, vale, pero Obsidian, ¿qué tiene? ¿Con qué nos puede sorprender, ¿no?, de cara a este evento de Xbox? Pues principalmente con dos cosas. Y una de ellas, yo le tengo un hype tremendo, que es Avowed. Ya sabéis que Avowed se anunció, creo que fue en el año 2020. Daba a entenderse que era una especie, en su momento, de Elder Scrolls, ¿no?, pero hecho por la parte de Obsidian. Pero en los últimos meses se han podido conocer un poquito más de información al respecto, ¿no? De hecho, se habla de que estará ambientado en el mismo universo en el que transcurre Pillars of Eternity, pero que tendrá también ciertas inspiraciones o mecánicas similares a las que podemos ver en The Outer Worlds, ¿no?, que es otro título de, en este caso, de Obsidian. El juego además se está desarrollando en Unreal Engine 5, y en su momento Phil Spencer ya comentó también que era un proyecto muy importante al final para Xbox y que iba a dar a Obsidian tanto todo el dinero que ellos necesitaran como también el tiempo necesario como para que saliera el juego que ellos querían llevar a cabo, ¿no? Vamos a ver si esto se cumple, pero desde luego tiene las papeletas de aparecer, como también el otro proyecto que están llevando a cabo y que se vio el año pasado. No sé si os acordaréis, pero en la conferencia de Xbox del año pasado se anunció The Outer Worlds 2. Después del 1, que tuvo, yo creo, que unas críticas bastante, bastante positivas, teníamos el anuncio de una secuela. Además, un anuncio súper curioso, porque Obsidian se reía de sí misma al intentar, pues bueno, bromear con que el tráiler que ellos estaban ofreciendo era un tráiler tipo porque tenía muchos flares, porque el prota se ponía de perfil sin mostrar la cara de una forma muy misteriosa, pero que además, como todos los tráileres, el juego prácticamente no estaba hecho, pero que lo que sí que tenían hecho era justamente el logo, ¿no? Que era The Outer Worlds 2. Así que con mucha guasa hicieron este anuncio, pero desde luego es muy posible que veamos también algo de Outer Worlds 2, ¿no? Así que habrá que estar atentos. Y luego, por último, por ya recapitular toda la información que gira alrededor, en este caso, de Obsidian, se habló también hace unos cuantos meses, creo que fue a finales del año 2021, de que es posible que estuvieran trabajando también en otro proyecto, en una especie de RPG conversacional que estaría hecho más al puro estilo Disco Elysium, ¿no? Transcurriría en el siglo XVI y, bueno, investigaríamos ciertos asesinatos, nos meteríamos dentro de una trama relativamente compleja, y que además el mismo Josh Sawyer, ¿no? Que yo os hablaba anteriormente, que es el director de diseño en este caso, que estuvo al frente del diseño de Fallout New Vegas y de Pillars of Eternity, estaría también involucrado en este proyecto. Así que esto sí que es un rumor, de esto no hay nada confirmado, pero se escuchó hace tiempo con bastante fuerza. Así que para qué más o menos ya tengáis en mente posibles cosas que podamos ver en este evento de Xbox. Y por último, para cerrar este monólogo que me estoy marcando, que vaya tela, Javi, que no estés aquí para darme un poquito de cancha, comentar que Dragon Age 4 ya tiene nombre, y no es 4, ¿no? Lo que pasa es que creo que todo el mundo lo llamamos 4, porque obviamente después del 1, del 2, de Inquisitio, pues viene un 4, ¿no? Va a ser Dragon Age Dreadwolf, y esto al final nos confirma que uno de los personajes, yo creo que más queridos y también más importantes de la saga, como es Solas, va a ser alrededor del cual gire toda la historia de este nuevo Dragon Age. Además, es un personaje muy misterioso, yo creo que está muy bien construido y que es posible que nos plantee una historia bastante interesante, una historia que pueda ahondar en la relación entre dioses y humanos y en cómo este personaje en cuestión puede llegar a interceder o puede llegar a beneficiarse de la influencia que tiene sobre todos ellos, ¿no? Nos emplazan desde BioWare a finales del año 2022, es decir, finales del año 2022 acaba siendo los Game Awards, porque además fue en el año 2020, justamente en esos de Game Awards, cuando se vio ese primer teaser, esas primeras imágenes en movimiento de Dragon Age 4, ¿no? Que ya sabemos que se llama Dragon Age Dreadwolf. Así que a finales de año tendremos mucha más información, espero que nos muestren también gameplay y nos emplazan al lanzamiento del juego en el año 2023. Vamos a ver si esto se cumple. Yo aquí tengo más dudas de que esto sea así, pero bueno, es lo que se apunta por parte de Electronic Arts. Así que de esta manera empieza un E3 cargado de hechos fehacientes, cargado también de rumores y sobre todo con muchas citas todavía que hay por delante. Pero antes de volver con Javi, voy a desviarme un poco por este camino que he trazado hasta ahora y voy a reencontrarme con una persona que creo que tiene alguna cosa nueva que contarnos. Y antes de reencontrarme con Jabote, voy a desviarme algo del camino. En primer lugar, voy a ir al pasado, concretamente a la BlizzCon de 2018, donde centenares de personas esperaban súper ansiosas el anuncio del tan deseado Diablo 4. Pero ¿cuál fue la desagradable sorpresa entonces, para todos aquellos que estaban ahí congregados? Que sí, se anunció un Diablo, pero era un Diablo para móviles, concretamente Diablo Immortals. Y ya os podéis imaginar el enfado tremendo que tuvo toda esa gente que estaba ahí congregada, ¿no? Y la decepción también que se generó. Pero ¿qué pasa? Años después, concretamente ahora mismo en el presente, el 1 de junio de 2022, es cuando sale Diablo Immortal. Y vaya, ¿cuál es la sorpresa? Que resulta que acaba siendo un buen juego, no solo de móviles, sino en general, porque se siente como un Diablo con todas las de la ley. Y claro, con este camino que yo me he desviado, ¿a quién me voy a encontrar? Pues al mayor experto en Blizzard que pueda existir en el ecosistema de los podcasts, que no es otro que nuestro Enrique García. Hola, Enrique, ¿qué tal estás? No podía ser de otra manera que no me acompañaras tú hablando de Diablo Immortal.
Pues nada, aquí estamos. Ya, además, lo dije hace dos semanas en plan, oye, que ya llega Diablo Immortal, que y haciéndome un huequito en el programa para hablar de la saga de Blizzard, que ya sabéis que es mi predilecta. En el pasado lo fue StarCraft, pero bueno, como StarCraft ya se ha quedado para los que se ha quedado, ahora a tope con Diablo, y a tope con Diablo Immortals, ¿eh? Yo no tengo... Habré jugado, pues... Ahora hablamos en detalles, pero habré jugado como 3-4 horitas.
Sí.
Desde que se lanzó. De hecho, cuando estamos grabando el programa, prácticamente se acaba de lanzar en PC, porque por una cosa súper absurda, lo lanzaron ayer en móviles, y todavía no estaba disponible en PC, y la versión de PC la verdad es que no le he podido meter todavía a mano. Y tengo curiosidad por saber cómo transiciona de una a otra, porque tiene cross save y crossplay y tal. Y ver un poco cómo adaptar la interfaz a ratón de teclado, porque creo que es un... Posiblemente estamos hablando del juego de la saga, del Diablo, más multiplataforma que jamás se ha lanzado. Porque al final lo puedes jugar en móviles, con teclados... con control táctil, que funciona súper bien. Pero, y además lo estaba hablando con Manu también fuera de micro. Yo creo que la sensación que tuvimos cuando jugamos por primera vez a Diablo 3 en consola, que íbamos todos bastante escépticos, en plan, ostras, con Diablo, una saga super pecera en consola, no creo que funcione, muy complejo, y de repente nos dan el mando y decimos, ¿qué ha pasado? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Te abres el juego, empiezas a navegar por los escenarios y tal, y dices, hostia, llevo media hora jugando y no estoy echando en falta nada, ni teclado ni ratón ni el mando.
Antes de eso y todo, Enrique, la noticia es que te descargas el juego, te lo pones en tu teléfono móvil, que por cierto, hay una amplia gama de dispositivos donde es compatible este Diablo Immortal. Ha sido algo que desde Blizzard han tenido muy en cuenta a la hora de sacar este juego para descargar. La noticia es que se siente un Diablo con todas las de la ley. Es decir,
sí, sí.
No es un mini Diablo, no es un juego de móviles, no. Es un Diablo como pudiera ser entre el 2 y el 3. Seguramente es un poco lo que la gente está comentando, ¿no? Que está a mitad camino de ambos y que desde luego tiene todas las habilidades, tiene esos tiempos de carga en cada una de las habilidades. Puedes hacerte la build del personaje que tú quieras. Tienes hasta 6 clases de personaje distintos, donde podemos encontrar, por ejemplo, al Nigromante, que es una de mis clases predilectas en Diablo, que no siempre ha estado en todas las versiones, sí. O ha aparecido en expansiones, y aquí ya está desde un primer momento, y es la grandísima noticia que en cualquier parte, con tu móvil, vas a poder jugar a Diablo como has hecho toda la vida.
A ver, honestamente, tú a Diablo Immortal le quitas el Immortal, le pones un 4 y borras borras de la existencia Diablo 4 tal y como lo conocemos hasta ahora, que vendrá el año que viene, y esto puede ser Diablo 4. Porque no es un juego de móviles, como tú decías, vacío, en el sentido de vamos a sacar un spin-off para móviles que cumpla los requisitos mínimos de jugabilidad que se tienen que despachar en un dispositivo móvil y ya. No, se han jugado un Diablo que tiene una historia que va entre el... Se narra entre el 2 y el 3, entre los hechos del 2 y el 3, un Diablo en el que visitas de una forma narrativa espacios que ya conoces de la saga, ves personajes que ya conoces de la saga, entonces, y tiene una narrativa propia de principio a fin. Todavía, bueno, no lo hemos podido jugar entero, pero eso se ve desde el principio, como te van dando misiones principales, como vas siguiendo una historia, como vas desarrollando el personaje, vas desbloqueando que si el herrero, que si el no sé qué. O sea, tiene una narrativa 100% Diablo, una estructura jugable de 100% Diablo. Es verdad que el Diablo, pues bueno, el Diablo 4 cuando salga va a tener probablemente tenga una narrativa diferente y no ve más, porque va a ser una especie como de mundo decir a lo mejor mundo abierto es hablar mucho, pero sí que va a tener ese componente de mayor amplitud de escenarios y demás, y mayor libertad para recorrer.
Y al final, Enrique, es que es lo que tú decías, te encuentras Nuevo Tristán, te encuentras a Tirael, es decir, te encuentras a lugares y personajes que obviamente ya has visitado, has oído hablar, has conocido durante todos estos años, y que también refuerza esa sensación de que estás ante un capítulo nuevo en la saga, y no un capítulo paralelo independiente, sino que forma parte de toda una misma saga y narrativa dentro de lo que son las entregas de Diablo.
Claro, incluso además, porque bueno, no deja de ser un juego que sale para móviles, pero también sale en PC, y creo que no está anunciado todavía, quizás aquí lo mismo patino, pero no me suena que esté anunciado para consolas, Pero creo que esto es carne de consolas también, porque es lo que te digo, es que es un juego tan multiplataforma, como demuestra poder jugarlo en PC, poder jugarlo en móviles, poder jugarlo... Yo ahora mismo justo me lo estoy bajando en el iPad para ver qué tal tira en el iPad, porque lo estoy jugando en el iPhone 13. O sea, dispositivos iOS, dispositivos Android, tus personajes... O sea, es precisamente, a nivel estructural, es lo que queremos y lo que le pedimos a Diablo 4. O sea, y entendemos que si Immortal lo hace,
sí.
Diablo 4, ¿por qué no va a hacerlo?
Sí.
E incluso tiene aspectos muy interesantes a nivel de... pues claro, perfectamente podrían haber hecho un Diablo completamente lineal, en el sentido de con una historia sin secundaria, que juegues tú solo, que juegas con tus colegas invitando a tus colegas, y punto. No, no. Aquí tienes las zonas comunes en las que te vas con... y las zonas que tampoco no son comunes. Te vas cruzando con otros jugadores. Tiene un montón de que si las cacerías, que si las misiones, que si todo el tema de las cosas que vas desbloqueando. La verdad es que para mi gusto es muy bien integrada. Y ahora después hablaremos ya, si quieres, del tema del modelo de negocio del juego. Y todo... yo creo que es muy bien llevado para hacer un juego de móviles, con todo el miedo que había de llevar Diablo a móviles. Bastante bien ejecutado a nivel estructural. Y funciona de puta madre, o sea, permíteme el taco en todo, o sea, es que...
Y de hecho, retomando la introducción que tú habías hecho, porque te habías enfocado mucho a cómo es la jugabilidad en dispositivos móviles, vamos a ir ahí, ¿no? Porque yo creo que cuando se anuncia un juego de estas características, intentas ver de qué manera se puede trasladar el control del mando a una pantalla táctil, es cuando te entra el miedo. Y así todo ocurre cuando hemos visto que hay sagas que más o menos lo han solventado de una manera lo más correcta posible, como puede ser Call of Duty para móviles, que a la hora de moverte y apuntar lo hace relativamente bien para lo que te permite hacer un contacto con una pantalla, que es mediante deslizar el botón alrededor de ella, que no es lo mismo, ¿no?, que tener en contacto un botón físico, ¿no? Aquí ocurre lo mismo. Obviamente te tienes que desplazar poniendo el pulgar izquierdo en la parte izquierda de la pantalla, en el cualquier sitio que tú lo pones, ahí aparece como un joystick imaginario que te permite mover el personaje, de nuevo, con perspectiva isométrica, como toda la vida con Diablo, por toda la pantalla, y luego la parte derecha es donde tienes ese conjunto de habilidades, como siempre, que ocurre en todos los Diablos, que vas a poder emplear en cada momento, ¿no? Teniendo ese cooldown, que ya sabéis que es el tiempo de recarga en cada una de las habilidades, y en todo momento te sientes cómodo. Obviamente, no hay nada mejor que un mando en las manos, los botones físicos, y ante eso la pantalla táctil no tiene nada que hacer. Pero la buena noticia es que, oye, funciona bien, es agradable. Yo creo que el juego está, incluso el comportamiento de los personajes está relativamente bien adaptado a que tú tengas algo menos de reflejos, obviamente, a la hora de transmitir el movimiento en la pantalla.
Sí, pero está tan bien hecho, está tan bien ejecutado a nivel, no solo a nivel jugable en cuanto a precisión. Porque yo, si te digo la verdad, en 3-4 horas que he jugado a Immortal, no he notado todavía ningún momento en el que yo diga, ostras, he pulsado este hechizo y no se ha ejecutado. O sea, funciona finísimo. Y no solo a ese nivel, a nivel de timing, de cuando tú presionas la pantalla, sino también a nivel visual. ¿Cómo se comportan los personajes? ¿Cómo atacan a los enemigos? ¿Cómo cuando juegas las fallas y tal, y vas con otros tres colegas, te empiezan a venir ahí enemigos a casco porro y el juego responde bien? Entonces, primero el lanzamiento que ha tenido Blizzard con Diablo Immortal, que ha funcionado bastante bien para ser un juego free to play, sin problemas. Ya estamos acostumbrados a los lanzamientos de Diablo que no se cascaban, pero bueno, al final nunca vamos a dejar de recordar el lanzamiento de Diablo 3 y lo nefasto que fue aquello con la saturación de los servidores. Pues aquí ha ido todo súper super fluido, con algún pequeño problemilla, pero la verdad es que todo bastante bien. Y a nivel, lo que te digo, a nivel jugable, es que una vez que llevas 15-20 minutos jugando, yo no he hecho en falta el mando, ni el teclado, ni el ratón. Y si lo echas en falta, el juego es compatible con mando. Conectas un mandito por Bluetooth al dispositivo móvil y a jugar con mando. O sea, por eso digo que es que yo creo que el Diablo definitivo será el Diablo 4 cuando salga, porque correrá riesgos e innovará más. Pero este Diablo Immortal es muy redondo a nivel de lo que te planteé, de la oportunidad que te da de decir, pues ahora estoy jugando con el móvil y ahora de repente... en el PC porque me apetece, porque estoy en el PC y de repente sigo en el móvil y ahora pues me voy de viaje y llevo el iPad por trabajo, pues me voy a echar unos Diablos Immortal en el iPad cuando estoy en el hotel. O sea, es como que Diablo ubicuo en cualquier sitio, y eso lo teníamos con el Diablo 3 de Switch, pero pecaba en su momento de que también pecó el Diablo 2 Remaster, que es una de las quejas principales que he tenido yo, por eso no le he seguido dando demasiado. Y es que sí que es verdad que en el Diablo 2 Remaster compartías personajes, o sea, tenía save, cross-save, por así decirlo, entre sistemas, pero no tenía crossplay. Esto sí lo tiene. Entonces ya es el... Yo creo que es una entrega que, por mucho que sea un juego de móviles, es una entrega que merece estar ubicada en... en los podios principales de la saga. No es un spin-off de estos que te sacan para sacar dinero. Y yo, es más, te digo, y todavía la verdad es que le voy a seguir dando mucho, porque ya sabes que a mí me gusta mucho Diablo, y no te voy a hacer una review ni te lo voy a valorar porque no he dado el número de horas y porque todavía es demasiado pronto. Hay que ver sobre todo cómo evoluciona el título y sobre todo cómo va el tema de la monetización del juego. Pero yo creo que este juego es... A lanzamiento es mucho más redondo que el Diablo 3 cuando salió.
Sí, es que al final, por ejemplo, en el libro de Jason Schreier, el de Sangre, Sudor y Píxeles, se comenta de manera muy pormenorizada todo el conflicto y la problemática que hubo en el seno de Blizzard cuando el lanzamiento de Diablo 3, y aquello fue increíble. De hecho, creo que en el libro comentaba que parte del equipo de Blizzard estaba de fiesta mientras toda la gente se desesperaba en internet el día del lanzamiento, con que no podían entrar los servidores caídos, y bueno, y Blizzard, pues ya sabes, haciendo las cosas que ha ido haciendo a lo largo de estos años y que al final también ha acarreado la mala fama que se han ido granjeando, ¿no?, durante todo este tiempo. Volviendo brevemente al tema de los mandos, para que la gente que nos esté escuchando lo sepa, tanto en iOS como en Android, a través de Bluetooth, es compatible este Diablo Immortals, tanto con los mandos de Xbox, es decir, el de Series X y el de Series S, el de Xbox One, totalmente compatibles, también con el DualShock 4 y con el DualSense. Pero mi recomendación, si al final decís, estos dos están locos, la pantalla táctil, ni con un palo, no lo toco ni de coña, os recomiendo que miréis el Razer Kisi, que es un dispositivo donde tú lo puedes adaptar directamente al teléfono móvil, que se queda a modo Switch, vais a tener una especie de controlador a modo Switch, y es, creo yo, la mejor manera y más cómoda de jugar a juegos de estas características en móviles. Obviamente tiene un precio, creo que está alrededor de 60-70 euros, esto ya es tanto la necesidad que tengáis de tener un botón físico como lo que vayáis a jugar a Diablo o a juegos similares, ¿no?, que necesiten emplear los joysticks, ¿no?, tener un control físico, pero bueno, ahí tenéis las diferentes opciones a la hora de poder jugarlo. Y más allá del control, que yo creo que es la parte más crítica, Enrique, háblame un poco de los personajes. Son 6 las clases que tenemos, podemos además elegir entre hombre y mujer, y ya sabéis la diferente personalización que pueda tener los personajes. ¿Se te queda alguien fuera? Porque si no me falla la memoria, tenemos el cruzado, el bárbaro, el cazador de demonios, el monje, el nigromante y el mago. ¿Te falta alguno?
No, es... A ver, a priori yo creo que viene... Por eso te digo que es bastante completo con todo lo que trae. Y creo que es más redondo a nivel de contenidos que de lo que lo fue Diablo 3 en su momento. También es lógico porque, bueno, se puede decir que la base temática, la base visual y la base jugable de este juego es Diablo 3. Y eso es bastante obvio. Sí que es verdad que técnicamente se ve mejor que Diablo 3, te diría. Sobre todo cuando lo juegas en dispositivos de gama alta. Pero yo en clase no he hecho falta nada. Quizás a lo mejor lo único que bueno, al final a la gente que juega mucho Diablo, que lo que nos gusta es tener un personaje de cada clase y terminar con uno y levelear otro y tal, creo que hay 4, si no me equivoco, son 4 slots de personaje. Uh-huh. Entonces digamos que si quieres levelear los dos tienes que pagar por comprar slots. Uh-huh. Pero bueno, que al final es algo... Yo no soy... Antes puse un tuit de no siendo demasiado crítico con la monetización de Immortal y me han caído unos cuantos palos. Yo entiendo que la gente, pues bueno, siga siendo bastante rancia con respecto a los juegos free to play y tal, porque nos han colado verdaderas aberraciones.
Sí.
Pero bueno, a mí pagar por esos de personajes no me parece grave porque lleva siendo así en MMORPG toda la vida.
Y estamos hablando que te permite jugar al juego entero, aunque no puedas tener una variedad de personajes extremadamente grande, pero es que estamos hablando que es un triple A dentro de un móvil. Por lo que...
Y
que es gratuito. Algo vas a tener que pagar, sobre todo si le dedicas el tiempo necesario.
Es un juego, Manu, con unos valores de producción altísimos.
Sí,
o sea, no te voy a decir que sea un triple A, pero probablemente pueda ser un doble A. Fácilmente. Y con un cuidado importante con todos los detalles. O sea, te están dando gratis un Diablo 3 en lanzamiento que puedes jugar de principio a fin sin pagar un puto euro. Entonces, colega, los desarrolladores tienen que vivir de algo.
Claro.
O sea, son empresas. tienen que monetizar de alguna forma. Otra cosa es que te guste más o menos cómo monetizan.
Claro, pero... la crítica está ahí. Es decir, ¿hasta qué punto el juego puede llegar a ser tramposo con una mezcla de adicción y secuestro de ciertas funciones como extremadamente básicas en el juego para tener la sensación de oye, esto está siendo una guarrada, ¿no? Pero o sea, al final sí. Acaban siendo cosas lógicas, estéticas, en este caso el slot del personaje extra me parece algo totalmente razonable. Yo creo que todo el mundo puede estar más o menos contento con la posibilidad de eso, de tener un juego de estas características y jugarlo normal sin precio añadido. Sí que quería preguntarte, Enrique, con el tema de la monetización, porque antes, fuera de micros, me has comentado que sí que hay a lo mejor alguna particularidad que es un poco más delicada con el tema de las gemas y las fallas. A la hora de, a lo mejor, poder conseguir equipo muy rápido pagando una cantidad de dinero concreta.
Es pronto para valorarlo porque todavía no he tenido la oportunidad de meterme en plan a saco con la monetización. Sí que deciros que no he gastado ni un solo euro en las 4 horas que llevo jugando. No es el típico juego que de repente llegas a una zona y te dice, uy, no tienes el nivel y puedes levelear o puedes farmear durante 3 horas y llegar a esa zona o directamente irte a la tienda a comprar un pack de nivel por 0,99 y subir. No. Y ahora mismo justo tengo la tienda abierta, que se me acaba de terminar de bajar el juego en el iPad, como decía. Y la verdad es que por un lado tienen lo que es comprar moneda virtual del juego, que es lo que utilizas para comprar pues elementos dentro del título, que son los orbes, y ahora por otra parte tienes el pase de batalla, que esto funciona como funciona en el resto de juegos, en Fortnite, en cualquier Battle Royale que tenga pase de batalla y demás. Tú compras el pase de batalla y ese pase de batalla, pues el hecho de comprarlo te da acceso a una mayor velocidad o a unos beneficios que no tienes si juegas con el pase de batalla sin haberlo comprado. Pero que esto no es algo que venga, digamos, que sea algo completamente nuevo, es algo que ya estamos hartos de ver. Tienes también, por supuesto, todo el tema de cosmético para ir adquiriendo. Y aparte de eso, una cosa que sí que he visto, que es lo que quizás lo que más polémica va a terminar sembrando, son con las fallas. O sea, las fallas las conocemos de la saga, son, digamos, escenarios que vas desbloqueando, que se van generando y que a medida que vas jugando más fallas, pues más nivel van teniendo, mejor loot te van dando y demás. Entonces, en Diablo 3, pues tú accedías a las fallas, y que no son las de Valencia, aunque te guste mucho, Manu, y tú en la falla, pues vas jugando y entras en la falla, superas el reto de la falla, consigues tu loot, te sale. Juegas otra falla o repites las mismas fallas, vas subiendo niveles, juegas con colegas porque son más complicadas y demás, pero de forma orgánica tú vas disfrutando las fallas y vas consiguiendo el loot. Aquí las fallas se generan mediante blasones, si no me equivoco, que seguramente sea el nombre con el que se ha traducido al español. Son como gemas y tú puedes obtener gemas jugando o puedes obtener gemas pagando. Entonces, evidentemente, la velocidad para obtener los blasones jugando de forma orgánica es más lenta que la velocidad que tienes para obtener blasones pasando por la tienda. Entonces, tú de repente coges y quieres comprar, pues yo qué sé, quiero comprar 10 blasones que me cuestan 1.600 de la moneda del juego, y 1.600 de la moneda del juego pues son unas 22 o 23 libras más o menos, que son unos 26 euros.
Pero al final, Enrique, es decir, aunque esto exista, sí que es verdad que tú lo hagas, por ejemplo, a mí no me perjudica. O no debería de poder perjudicarme a mí. Simplemente es que tú vas más rápido que yo.
Claro, para sacar el loot y que a mejores blasones, por así decirlo, es mejor es el loot que te encuentras en la falla. Entonces, no es que tú de repente compres el blasón y abras un cofre automáticamente, o compres un cofre y lo abras y te den tres cosas aleatorias, que son una mínima garantizada de nivel tal, que es lo que pasa en las loot boxes habitualmente. Esto es una loot box
encubierta
porque tienes que pasar por el proceso y jugarla, pero no deja de ser un loot box un poco más elegante, por así decirlo, pero es una loot box. Entonces, por ahí sí que vienen un poco las críticas y tal, pero es lo que digo, al final esto necesita tiempo, necesitamos tiempo para ver cómo se desenvuelve el título, cómo se van provocando descompensaciones entre jugadores que pagan y los que no pagan.
Sí, mira, claro, y te decía yo, no tiene por qué perjudicarme a mí que tú hagas eso, pero claro, está el PvP. Por lo que ahí, claro, sí que obviamente sí que tendría cierta incidencia.
No he metido todavía la zarpa yo ahí porque no soy yo jugador de PvP. A mí, a mí el tema de los micropagos no me van a afectar nada porque
Exacto.
Me la suda,
o sea, en mi caso igual, pero bueno, para que toda la gente tenga la información, aquellos que jueguen al PvP, obviamente es algo importante a tener en cuenta, que es posible, seguro, que habrá gente que se deje muchos dineros a la hora de conseguir esas gemas que les van a permitir llegar a fallas que les va a dar un loot increíble y que por eso van a estar mejor equipados que ellos.
Sí, sí. Al final es lo que te digo, que es que mi única crítica con respecto a esto es, te diría, vale, este juego lo podían haber sacado perfectamente a 40 euros sin ningún tipo de micropago y se los merecería se merecería que lo pagásemos por pues las 4 o 5 horas que he jugado.
Sí, a mí me cuadra. Pero nadie lo pagaría en móviles, Enrique.
Pero ahora no lo dan gratis y no lo dan gratis pues a costa de que tenga su sistema de negocio lógico y razonable, porque es una producción que cuesta dinero hacerla.
Sí.
Y que los desarrolladores, como es lógico, tienen que comer. Y seguramente gente diga, pero es que los micropagos. Yo diré, vale, juégalo. Antes hablaba yo con un amigo y me decía, ¿qué? ¿Cuánto dinero te has gastado ya? Por levantar el arma te cobran. Y le he dicho, no. He jugado cuatro horas, cinco horas y no he pagado ni un solo euro. Uh-huh. Y voy a seguir jugando 10, 20, 30 horas y si no quiero no pago ni un solo euro. Entonces, que habrá gente que pague, sí, que yo seguramente en algún momento diga, ¡ay, que me han sacado el pase de temporada que incluye un skin del Diablo 2! Me lo compro.
Obviamente, aquí nos faltaría por ver, que esto lo iremos comentando a lo largo de los programas, lo que es la propia historia principal del juego, hasta qué punto te va dando lo suficiente, si la progresión es la adecuada, si hay algún momento en el que la curva de luteo empieza a decaer y de alguna manera te obliga a que puedas adquirir este tipo de gemas o cualquier otro mecanismo de pago, ¿no? Que tú digas, vale, sí, de esta manera es como puedo evolucionar, pero bueno, de momento eso no ocurre, estaremos vigilantes por si eso pasara también para informarlo, pero vamos, la noticia es un poco lo que yo decía al principio, de la decepción, Enrique, de 2018, que estoy convencido que tú también estuviste entre aquellos, decir, vamos a ver, yo esperaba aquí Diablo 4 y lo que me encuentro es Diablo móviles, a decir, oye, sí, pues no está nada mal, y a lo mejor dentro de un año o dos años tengo ya Diablo 4, que además, un poco por cambiar entre comillas de tema, sí que se va a diferenciar sobre todo a nivel estético, incluso también un poco a nivel mecánico con los movimientos de los personajes, de lo que estamos viendo en este Immortal, que como tú bien decías, se parece muchísimo y bebe mucho de Diablo 3.
Bebe mucho de Diablo 3, pero también yo creo que bebe mucho de Diablo 4. Yo creo que los equipos han estado... porque al final el desarrollo de Diablo Immortal lo ha hecho NetEase, que es un estudio, creo que son asiáticos me parece, si no mal lo recuerdo, y son expertos en juegos para móviles. Hicieron el acuerdo cruzado con Blizzard, y evidentemente pues tenían un conocimiento en juegos de móviles y un expertise que no lo tenía Blizzard y que no lo tiene Blizzard. Pero yo estoy convencido de que los dos equipos han trabajado en paralelo, porque Immortal tiene cosas que vamos a ver en Diablo 4, y los que juguemos Immortal vamos a llegar ya con, digamos, acostumbrados a ciertas cosas, porque tiene ciertos elementos de misiones, ciertas estructuras de misiones que son completamente, están un poco a caballo, te diría, entre un juego online tradicional y un juego de móviles, porque no son tan simples pero tampoco son extremadamente complejas, porque el juego sí que tiene, es decir, yo he notado que por ejemplo la subida de nivel es mucho más rápida en Immortal que en Diablo 3. Entonces, pero es lógico, quiero decir, el tipo de misiones que hacen, la duración de las misiones son más cortitas para que, oye, si te montas en el metro y tienes 20 minutos de metro y quieres jugarlo, pues que no te hace
dejar la misión a, que las sesiones de juego en general son más cortas también, por lo que tú dices, no estás todo el día jugando con el móvil, porque el móvil también lo usas para otro tipo de cosas, y claro, si únicamente juegas a Diablo Immortal, la batería pues seguramente se te fulmine en poco tiempo.
Entramos en el problema, en un problema que se hace muy palpable en el tema de dispositivos no móviles, sino de, o sea, no móviles de jugar en teléfono, sino de dispositivos de jugar en consolas, vamos, en consolas portátiles. Y en la batería, que ha sido el problema de siempre y sigue siendo el problema de ahora, incluso con la Steam Deck, que la batería te dura un suspiro como te pongas a jugar juegos trocho.
Pues sí, y bueno, creo que hasta aquí la gente se ha podido hacer una idea bastante precisa de lo que es Diablo Immortal. Yo creo que escuchándonos el consejo es claro, no hace falta que lo diga, pero lo voy a decir. Descargaos Diablo Immortal, eso sí, únicamente disponible de momento, Enrique, y corrígeme si me equivoco, en PC, como tú has dicho que ahora ya sí que está disponible, pero en iOS también. En Android va a tardar un poquito más en llegar, ¿verdad?
No está. Creo que ya estaba disponible también, ¿verdad?
Ya estaba también, pues mira.
Me suena que ya está para todo. Lo único que falta es que se animen a sacarlo en consola.
Pues mira, corrección justamente en directo. Lo que pasa es que sí que es verdad que en el primer sistema operativo de móviles en el que apareció fue en iOS. Así que, bueno, ya todo el mundo lo puede descargar. Descargaos el juego en las diferentes stores de las diferentes plataformas y probadlo, que es la mejor manera para que veáis si tenemos razón o no, que yo creo que sí, que tenemos razón. En fin, Enrique, mil gracias por acudir a mi llamada y sobre todo por siempre iluminarnos con todos los aspectos de Blizzard.
Pues nada, ahora te mando un mensajito por Battle.net y nos hacemos un clan ahí en Immortal.
Perfecto, y yo continúo mi camino y ahora sí voy a reencontrarme con Jabote.
Y aquí vuelvo, Star Wars Jedi Survivor, Manu. Expectativas que tenemos tras el tráiler, ¿qué te ha parecido primero? Que yo creo que tú eres más Star Warsero que yo. Siempre tengo esta sensación y en realidad no. O sea, como que te confundo con nuestro colega Borja Ruete, pero en fin, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo has recibido este primer bloquecito de información de Jedi Survivors? Por supuesto, no hace falta decirlo, secuela 5 años después, con el mismo protagonista, con Cal, con su robot, con BD-1, bueno, de aquel Jedi Fallen Order que tanto gustó, ¿no? Ya sabéis, aventura en tercera persona, con toques de juego cinematográfico tipo Uncharted, también con algunas mecánicas recogidas de los Souls, como cuando morías volver a la última... No eran hogueras, eran como santuarios, así que... En fin, estaba muy guay ese juego, mucha verticalidad, mucho plataformeo, buenos combates. A mí me gusta una cosa especialmente, no sé si te pasa igual, y lo siento, y es que es solo de nueva generación. Saldrá en 2023, está a cargo de Respawn, está a cargo de todo el mismo equipo, también los directores, algún perfil ha cambiado, pero es un juego de nueva generación y creo que con las ventas tan brutales, vendió muchísimo ya Jedi Fallen Order, que tuvo el primero, lo pueden hacer muy muy bien y para mí, ahora ya anunciado, se convierte en uno de mis más esperados de Star Wars. Ya sabéis que son 9 juegos de Star Wars los que tenemos en el horizonte, cada uno de su padre y su madre, de un estudio, de otro, pues este ya va... Si no top 1, top 2.
Pues fíjate que yo creo que me confundes con Borja, porque como Borja es tan intenso con su afición a Star Wars, parece que a todo el mundo nos gusta Star Wars, y yo ni me gusta ni me deja de gustar, ¿no? Siempre he sido un poco crítico, al menos con el universo cinematográfico de Star Wars, ¿no? Y siempre he pensado que la fama tal vez no llegaba, ¿no? A equipararse con la calidad de las películas, sobre todo si vemos las 9 principales, ¿no? Encima de la mesa. Pero eso no quita para que lo que es el universo en sí, los elementos que lo conforman, todo el tema de los Jedi, del Imperio, de los Sith, pues me encante, ¿no? Y son ingredientes extremadamente buenos para crear un videojuego. El problema es que desde hacía mucho tiempo necesitamos un videojuego que más o menos intentara cumplir con los estándares de calidad. No que se le presupone Star Wars, sino que sí que puedes llegar a pensar que deba de tener un proyecto triple A, ¿no? Como más o menos, no sé si triple A, pero doble A. Doble A y medio, casi 3, que fue ese Fallen Order y que parece ser que también será, ¿no? Este Star Wars Jedi Survivor. Sin embargo, si nos remontamos un poco hacia atrás en el tiempo, Javi, te acordarás que me encargué yo de hacer justamente el análisis de Fallen Order y no quedé demasiado contento, sobre todo porque intentaba hacer muchas cosas a la vez, tenía inspiraciones de una gran cantidad de juegos, es decir, se veían cositas de Uncharted, se veía alguna cosita también de los juegos de From Software, tenía un
de
componente...
Titanfall, ya que es de Respawn,
correcto,
las carreras por las paredes...
Efectivamente, sí. Es decir, y me dio la sensación en aquel momento que en ninguna de ellas el juego destacaba en exceso. De hecho, había ciertas fases donde intentaba abusar de alguna de estas facetas que intentaba ofrecerte y lo hacía con escaso éxito. Además de que me pareció que el diseño de niveles, y estoy ahora tirando muchísimo de memoria, no era lo suficientemente bueno como para que te motivara a la ligera exploración que el juego te ofrecía, ¿no? Entonces, ahí había como ciertas cosas que se notaba que quedaban por ensamblar bien y que desde luego son elementos que son totalmente salvables en una secuela, es decir, años después, con toda la experiencia acumulada, con todo el feedback obtenido, porque la comunidad sé que hizo críticas muy en el sentido que yo te estoy comentando ahora mismo, aunque también hubo muchísima gente que no le puso ningún pero. Ya sabéis que las opiniones son como los culos, ¿no? Que todos tenemos uno, pues aquí con Fallen Order exactamente igual. Pero dicho todo esto, me alegra mucho la confirmación, cosa que ya sabíamos, cosa que se intuía, cosa que ya se había rumoreado desde hace mucho tiempo, y ha sido en el marco de la Star Wars Celebration, que ya sabéis que es un evento en el que se anuncian los próximos proyectos, tanto de cómic, de cine, de series, de videojuegos, como es el caso, y aquí apareció, ¿no? Tal vez incluso un anuncio que pudieras pensar que va más determinado a un gran evento, como puede ser el Summer Game Fest, pero que no, que aquí pues me parece que es un momento ideal porque estás hablando de Star Wars, tienes a toda la comunidad comprometida, observando qué es lo que ocurre, y en estas que apareció Cal Kestis, para decir, oye, mira, que estoy aquí 5 años después para contarte más cosas. Así que coincido contigo en que tiene mi atención, tiene también mi respeto, y me alegra también que sea enteramente de nueva generación y que no se vaya a ver lastrado por, ya sabéis, ¿no?, esas ineficiencias que surgen cuando tienes que programar juegos que van a estar en diferentes consolas que corresponden a etapas tecnológicas distintas.
Han hablado, Manu, de un combate más dinámico. Entiendo que va a haber pues más coreografía, más enemigos en pantalla, más posibilidad. Había muchos movimientos muy chulos ya, como el rebotar proyectiles con la espada láser y todo eso. Pero sí que es verdad que espero que aprieten un poco en los jefes y en algunas cosas que no estaban mal de Jedi Fallen Order, pero que no estaban al nivel que otros juegos de acción, ¿no? Y luego también yo coincidí contigo cuando ya lo jugué posteriormente a tu review, en que algunas secuencias intentaba ser un Uncharted del Mercadona, o sea, de Hacendado, ¿no? De las tiendas de los Todo a 100, para que me entendáis. Porque ya en uno de los primeros niveles que vas como en un tren en movimiento y todo, no era igual. El nivel de cuidado de los fondos no era igual, o cómo explotaban las cosas y todo eso. Y efectivamente, este tipo de juegos tan cinematográficos, PlayStation, Naughty Dog y todo esto, lo saben muy bien, necesitan de potencia bruta de las máquinas en las que se mueven para hacer algo verdaderamente, pues que quite el hipo, ¿no? Es importante que haya realismo y expresividad en los rostros de los personajes. De hecho, ya en este tráiler es verdad que es una CG, pero podría ser los gráficos del juego real. Vemos a Cal con bastante expresividad al protagonista, ¿no? Y es importante también que se gestionen bien las partículas, las explosiones, porque todo se rompe, todo se mueve, todo, incluso la mirada a los horizontes en estos planetas que al final pues son fantasía y pues como que queremos ver bien, con buena visibilidad, no que lo tape todo una bruma, una nube tremenda. Entonces yo en ese sentido, a nivel técnico, creo que les va a ir bien, que van a estar cómodos. Más allá de que el juego, por supuesto, entiendo, irá a 60 frames y todo eso. Pero que lo gestionen bien los combates, con más dinamismo, como hablan los jefes, que la exploración se beneficie de la tecnología y que te introduzca todo mucho más. Ahora que vivimos además un momento donde está saliendo mucho producto bueno de Star Wars, me refiero sobre todo a las series de Obi-Wan y todo esto, creo que, bueno, que es para estar contentos y que además Respawn ha demostrado que ellos son buenos diseñando plataformeo también. La campaña de Titanfall 2, siempre lo diremos, es buenísima. Y en parte es una campaña de ir pegando saltos por ahí, corriendo por las paredes. Y eso lo supieron llevar muy bien a Fallen Order. Y eso Survivor creo que lo puede llevar un escalón más allá. Así que yo estoy contento. ¿Qué le podría pedir? Pues bueno, un poquito más de equilibrio, eché yo de menos en la gestión de habilidades e incluso cómo funcionaba la curación que te iba haciendo el robot, ¿te acuerdas? Que tenía como una especie de baterías que te las iba lanzando él cuando tú las solicitabas, pero no, para mí eso quedó, no sé, como que había muy pocas para lo que yo quería que hubiera y tal. La dificultad, por ejemplo, sí me gustó mucho, ya de Fallen Order, porque es un Souls, pero no es un Souls por difícil, sino por esquema, pero como de dificultad está muy bien, está muy, muy apañado. Había enemigos además opcionales a los que te metías ahí en su combate y decías, vale, me vas a reventar. Y efectivamente te reventaba. O sea, tenía ese punto de buen RPG, pero sin pasarse tanto de dificultad como los juegos de From Software, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí que es verdad que también recuerdo que algún que otro punto desequilibrado, es decir, fases a lo mejor en las que todo era relativamente fácil, los enemigos más o menos les pillabas pronto el truco, ¿no? Y te los cargabas enseguida, y de repente te encontrabas con una criatura que decías, wow, no me cuadra con lo que yo acabo de ver, tampoco veo yo patrones aquí como para poder emplear lo que he aprendido, ¿no? O que refuercen lo que los enemigos que me han rodeado hasta ahora, ¿no?, me estaban mostrando. Y en general, todo tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Habían pequeñas inconsistencias en, ya digo, tanto a nivel de gameplay, como a nivel de diseño de niveles, como incluso también a nivel de plataformeo, que tú has comentado que te gustó un poco más, yo creo que también ahí tienen margen de mejora, pero por no quedarme con lo negativo, sí que te tengo que decir que lo más importante de todo es que por fin fue un juego que respondía de alguna manera a lo que todo fan o más o menos todo aquel que tuviera interés en Star Wars quería. Y bueno, más allá de este Star Wars Jedi Survivor, por lo que tú decías al principio, Javi, hay que recordar que tenemos muchos más juegos en desarrollo por el camino, como es el caso de Star Wars Eclipse, que si os acordáis es el juego en el que está trabajando ahora mismo Quantic Dream, y que parece ser que va a girar también, ¿no?, al respecto de la acción. No va a ser una aventura conversacional, por decirlo así, ¿no?, por no comentar aventura gráfica, porque sé que hay gente que nos escucha que no está del todo de acuerdo, ¿no?, con referirnos a los juegos de Quantic Dream como juegos de aventura gráfica. También tenemos por ahí ese Star Wars Hunters, a cargo, en este caso, de Ubisoft Massive. Y por último, no podía faltar ese Star Wars Knights of the Old Republic, que es ese remake que se está encargando ahora mismo Aspyr de llevar a cabo, y que desde luego fue uno de los grandes momentos, si no recuerdo mal, del PlayStation Showcase del año pasado. Así que, bueno, un pequeño aperitivo de lo que está por llegar. Espero que no nos saturemos, que es una cosa que tú y yo, al menos, hemos ya declarado en alguna ocasión, que tenemos miedo de que ocurra.
Otro juego que se ha dejado ver con un primer gameplay, gracias a IGN Internacional, es Sonic Frontiers. Manu, el primer Sonic de mundo abierto. Un juego, además, totalmente tridimensional, que recoge la estela, pues, de los Sonic 3D, de movimiento en cualquier dirección, vamos, y que nos da muchísimo miedo, porque yo sigo creyendo que va a perder, por rápido que corra Sonic y por lleno que hagan el mundo, que por lo que se sigue viendo en este gameplay, no, os recomiendo, amigos oyentes, que lo busquéis y lo veáis también, tengo la sensación de que va a ser un juego con un ritmo muy 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 desigual entre los niveles más cerraditos, donde podamos correr y hacer los loopings y saltar entre plataformas y entre enemigos y tal, o los jefes y tal, a toda esa gran llanura, toda esa gran expansión, que aunque tenga mucha montaña y mucho camino y tal, creo que perderá mucho la esencia Sonic, que no paren de pasar cosas en pantalla, por así decirlo, gracias a su velocidad. Esto también lo tuve miedo de From Software haciendo un mundo abierto, y luego, mira, me han demostrado que con Elden Ring pueden gestionar también grandes espacios y sin perderse la sensación, en el caso de From Software, de nerviosismo, de mierda, que no me ataquen y me quiten todas las almas que llevo, ¿no? Todas las runas, el caso de Elden Ring. Puede ser que me calle en la boca, pero por lo que he visto en Sonic Frontiers, veo todo muy vacío, me parece un... ¿Sabes cuando un juego está todavía siendo un prototipo y con una pre-alfa y están ahí las texturas un poco warris y pues... Me sigue dando ese punto. Se ha visto además que hay como una especie de ruedas donde te puedes poner ahí a girarlas a toda velocidad y que eso hace que se desplieguen unas ondas electromagnéticas o algo así, como que cubren el suelo, que vamos, que van a funcionar como las atalayas de Assassin's Creed, las torres de radio de Far Cry o las puertas Doki de Ghostware Tokyo, vamos. Entonces, creo que la estructura de mundo abierto es una novedad fuerte. Pero es que de verdad que Sonic no puede correr en el vacío. No puede correr en campo que no esté lleno de enemigos. Y luego los enfrentamientos que se han visto también contra esos robots gigantes y tal, que supongo que serán jefes o quizás son enemigos rasos de este mundo, son, como siempre, del maldito movimiento que le pusieron a Sonic cuando los Adventure, de salto y en el aire vuelvo a pulsar el botón de salto y automáticamente se imanta y se va directo al enemigo. Para matar enemigos así, machacando el botón de X para saltar, en el caso de jugar a PlayStation, ¿no? El botón A en una Switch. Pues no sé, no me ha gustado mucho. Sale este diciembre y yo no sé si tú lo ves como yo, estoy un poco pesimista quizá con él. Me huele a Sonic Forces 2 o sea, a un caso igual, vamos.
Sí, yo creo que coincido bastante con tu opinión. Sí que me gustaría matizar una cosa. Yo la comparativa en este caso con From Software y la elección para Elden Ring con mundo abierto. Aunque sé en qué sentido la haces, no me encaja tanto, porque claro, con los juegos de From Software venimos siempre de un nivel de calidad altísimo en el que eso puede llegar a verse comprometido, ¿no? Es decir, tú cambias al final el escenario en el que plasmas tus mecánicas y hay un riesgo de regresión a nivel de disfrute, a nivel de jugabilidad, a nivel de innovación, a nivel de absolutamente todo, ¿no? En el caso de Sonic, y en concreto con este Sonic Frontiers, no veo peligro a eso. No veo peligro porque para mí, por ejemplo, el último gran Sonic es justamente Sonic Mania, que acaba siendo esa oda a los Sonics clásicos y cuya esencia más pura se veía reflejada ahí, ¿no? El resto de cosas, experimentación y a ver si en algún momento se da con la tecla, que nunca se ha dado tampoco porque no ha habido un esfuerzo manifiesto en intentar lograrlo, ¿no? Por lo que no le veo yo tanto la necesidad de buscar esas mismas sensaciones que, insisto, puedes tener en Sonic Mania que aquí, ¿no? Cuando estás en mundo abierto. Lo que pasa y lo que me ocurre con este Sonic Frontiers, no solo ya en este tráiler, sino ya cuando se anunció, es que coincido plenamente contigo. Parece hecho por un estudiante o simplemente una persona que por ocio se dedica a programar en Unreal Engine y que ha creado un escenario abierto muy amplio con los recursos básicos que te da el propio motor, ¿no? Y que por tanto lo ha sacado y que ahí tienes, ¿no? Una especie de Sonic en tres dimensiones. Recuerdo mucho eso, y eso ocurre porque ese mundo abierto tiene muy poco carisma, está extremadamente vacío y la muestra de gameplay no te da tampoco para agarrarte con absolutamente nada, ¿no? Obviamente estamos opinando en base a trailers, pero es que si el propio trailer en sí no es capaz de mostrarte algo divertido, algo sorprendente, algo que te pueda dar esperanzas en que el juego acabe funcionando correctamente, pues mal vamos por ahí, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de materiales promocionales enfocados sobre todo al marketing del juego, y que eso ya sea un fracaso a la hora de vendértelo, pues desde luego no inspira mucha confianza. Y ese es el problema que tenemos con Sonic Frontiers. Y al final, volviendo al origen de mi discurso, se acaba traduciendo o acabas deduciendo que hay muy pocas ganas, hay muy pocos recursos para intentar hacer un Sonic moderno, un Sonic que intente explorar otras fronteras más allá de las dos dimensiones, que obviamente está clarísimo que es lo que siempre ha funcionado.
Sí, es lo que maneja siempre bien, pero bueno, ya en tres dimensiones, pues ya te digo, a mí los Adventures de Dreamcast les tengo muchísimo cariño y me gustaban hasta los niveles de pescar con el gato gordo ese, con Big, creo que se llamaba. O sea, yo, vamos a ver, no me vale tampoco que los universos de Sonic no tengan identidad. Tú has comentado muy bien, el problema aquí es que se ve genérico, se ve de una persona en su casa aburrida, voy a crear un mundo abierto de Unreal Engine, voy a poner cuatro arbolitos aquí, dos montes aquí y unas piedras aquí, y ya estaría. No, ponle la cuadrícula clásica de Green Hill Zone, ¿me entiendes?
Claro.
Ponle, yo qué sé, y ya con eso tienes el carisma hecho. Y de hecho Sonic se ha movido en tres dimensiones en algunos juegos que no están mal, pues en niveles hacia adelante y todo eso, que sí, que estaban muy automatizados, que corría solo, que solo había que saltar. Vale, pero por lo menos visualmente era muy espectacular y todo eso no tengo yo todas conmigo en que vayan a estar, ojo, en las secciones de mundo abierto, de coger atalayas, desbloquear puntitos, atender a personajes random que estén por ahí, a los chaos estos, a yo que sé quién estará por ahí pidiendo misiones secundarias de recógeme tres plantas y vuelve. Y luego habrá como ciudades y templos y ruinas y sitios donde sí haya un diseño de nivel pues más acercado a lo que hemos visto en otros juegos tridimensionales de Sonic. Y alguno, incluso la cámara se ponga en un lateral y sea como Sonic Generations o como Sonic Colors, y esté bastante guay, bastante bien, vale. Pero el problema es ese, que van a, también es verdad que van a mundo abierto pues por probar aquí. Si es que no tienen nada que perder, el nivel está tan bajo con Sonic. Pero Manu, yo lo que deseo es que hagan un Sonic como Super Mario Odyssey, un juegazo de verdad que devuelva al protagonista,
claro,
a la escena bien. Que es un personaje muy conocido también. Y es lo que debería hacer Sega, ¿no? Y además es que este juego es de Sonic Team y todo. O sea, está todo el equipo de siempre implicado, pero un equipo que ha perdido el norte muchísimo, que no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. veremos más de él. Esto es un primer vistazo muy rápido. Se han visto algunas mecánicas también, como de recoger unas torres, como de grindar raíles en altura. ¿Habrá sitios a los que para subirse hay que hacer todo un entramado de plataformas? Sí. Pero a ver qué pasa. Igual en diciembre o cuando salga, o en noviembre, estamos equivocados, porque está súper guay, es un aire fresco y le ha venido súper bien, no lo sé. De todas formas, también te digo, por ejemplo, la serie de Netflix sí tiene muy buena pinta, la de Sonic. Creo que Sega sabe que tiene que seguir haciendo cosas con él, pero es eso, en videojuegos pedimos que las haga bien.
Sí, pero al final ocurre que aunque la serie pinte bien, aunque las películas han funcionado y continúan funcionando muy bien, necesitas alimentar esos elementos culturales que te están funcionando con la base. Y la base acaban siendo los videojuegos, ¿no? Y sin que esos videojuegos se renueven y puedan encandilar a nuevas generaciones de jugadores, pues lo tienen complicado, ¿no? Y yo creo que tú has puesto el ejemplo perfecto, ¿no? Ese Super Mario Odyssey para Sonic le vendría genial, obviamente. No algo hecho 1-1, sino un juego que, como tú sí que decías antes, que respete o que intente inspirarse con esa velocidad vertiginosa, con esa gran cantidad de elementos moviéndose en pantalla y que transmita, no que imite, sino que pueda llegar a transmitir ciertas sensaciones, ¿no? De aquellos clásicos que continúen perdurando en cada nuevo título. Vamos a ver si al final esto es solo negatividad nuestra y vinagre y el juego acaba saliendo bien, pero coincido contigo en que yo también tengo muy pocas esperanzas.
Más tráileres, más cositas de estos días. Pokémon Púrpura y Pokémon Escarlata ya tienen fecha de lanzamiento, para sorpresa de nadie, en noviembre. Concretamente el día 18 llegarán a Nintendo Switch los Pokémon Españita, como se les conoce de broma en todos los sitios, porque ya sabéis que son los juegos que nos gustaron mucho en el primer vistazo, en el primer anuncio, y que parecen estar ambientados pues en una región claramente cargada de referencias a nuestro país. Ha habido un nuevo vistazo, además de confirmarse la fecha de lanzamiento, se han visto ya cómo van a ser las cajas de ambas ediciones, de la Escarlata y de la Púrpura, de la Morada y de la Roja, por decirlo así, y los legendarios también que van a estar en cada uno de ellos, y bueno, un poco algunos detalles más, como la interfaz de combates, como las mecánicas de acercarnos sigilosamente por detrás a los Pokémon, cómo van a funcionar en este juego. También, yo, Manu, no sé si estás conmigo, estoy sorprendido de las animaciones, tanto de los personajes humanos, los NPCs que hay por ahí, que te saludan, que te piden misiones, que no sé qué, la gente en los gimnasios y todo eso, como pues los propios bichitos. Creo que se ha dado un paso adelante y yo creo que para mí es lo que más me quedó del juego, así como también unos escenarios que siguen siendo muy pobres, pero en los que por lo menos hay alguna hierbita más. De hecho, hay un plano de cámara en el trailer, no sé si te has fijado, que va como por el suelo con un traveling a toda velocidad, está todo lleno de hierbita ahí como dándole a la cámara, ¿no? Así que, bueno, pues no es ningún portento técnico, no va a ser esto Monster Hunter Rise, no llega a ese nivel, pero yo creo que, bueno, que tiene buena pinta, los colores saturados, todo eso que podíamos esperar, vamos.
Sí, yo también me he fijado bastante en lo que comentas al respecto de animaciones faciales o incluso algunos gestos o texturas incluso de alguna de la ropa de los personajes que han aparecido en pantalla, ¿no? Incluso de los propios Pokémon. Yo te comentaba antes de grabar que la naranja que aparece al principio del tráiler, ¿no? Hay una naranja con uno de los Pokémon iniciales, no sé si es Fuecoco, creo que se llamaba, algo así. O Fuecoco, que creo que se llama uno de los Pokémon iniciales de tipo fuego. Está frente a una naranja y la ves con textura. La naranja, dices, joder, es la mejor naranja que se ha visto nunca en un juego de Pokémon, ¿no? Y sí que es verdad que parece que ha habido como una mejora, sobre todo en este tipo de aspectos, tanto con los propios entrenadores como también con los Pokémon que se les ve, pues tú lo has dicho muy bien, ¿no? Con más variedad de animaciones y que al final todo este tipo de cosas lo que aumenta es la inmersión, sobre todo a la hora de jugar y creerte que aquello que estás viendo en pantalla pues tiene, tiene una historia detrás, ¿no? Y tiene, y tiene una jugabilidad, y que bueno, y que más o menos esté acorde con lo que vemos a nivel gráfico hoy en día. Así que es verdad que lo que no se mejora en absoluto es lo de los escenarios, ¿no? Porque tú estabas hablando de los hierbajos, pero yo sí que me he fijado al principio, cuando aparece el logo de Escarlata y Púrpura, que hacen como un plano general de esa explanada tan grande que en principio representa España, y donde todo absolutamente es plano. Es decir, no hay ni tan siquiera un poco de textura. La parte verde es verde, no ves que haya diferentes zonas con diferente espesor de hierba, ¿no? Es bastante curioso y bastante cutre al mismo tiempo. Entonces, bueno, continuamos teniendo, ya sabéis, esas quejas a nivel gráfico, pero bueno, con pequeñas mejoras que se han podido ver en este tráiler. La verdad que se aporta poca información, más allá de la fecha de lanzamiento. El 18 de noviembre será el momento en el que podamos comprar este Escarlata y Púrpura. Y la sorpresa, entre comillas, ha sido al final cuando hemos visto los dos nuevos Pokémon legendarios, ¿no? Yo creo que corresponden a una filtración que se produjo hará también unas cuantas semanas, donde se hablaba que serían dos Pokémon de tipo dragón. Así es, la filtración, para ser más exactos, se refería a que habría un Pokémon dragón, es decir, de tipo dragón y lucha, y luego el otro sería dragón eléctrico. Puede llegar a cuadrar por las imágenes que hemos visto. Al menos hay un dragón en concreto, Javi, que parece sacado de Terminator. Es una especie de dragón robot, que yo imagino que eso será el eléctrico. Y el otro, que tiene pinta más de macarra y con una cresta y con no sé qué, que es posible que sea el luchador, ¿no? En fin, dos lagartos, básicamente, son los Pokémon legendarios que representan a España en estas versiones de Pokémon Españita. Y que nada, tú fíjate si está avanzado el desarrollo, que la fecha de lanzamiento bastante temprana, entre comillas, para haber tenido también ya este año un Pokémon. Ya sabéis que fue ese Pokémon Arceus, ¿no? Que pudimos disfrutar a principios de año. Y bueno, más allá de los Pokémon legendarios, también hemos visto otros Pokémon, ¿no? Como por ejemplo el Pokémon cerdito ibérico, que se llama Lechonk, o el Pokémon aceituno, que también se ha podido ver un montón de memes a través de redes sociales, y cuyo nombre es Smoliv. Así que entre meme y meme, entre un poco este comentario a nivel gráfico que hemos hecho, no podemos olvidarnos tampoco de una cuestión importante, que yo creo realmente que es la más importante de todo lo que hemos podido ver en el tráiler, más que podido ver, que luego nos hemos podido enterar, y es esa novedad a nivel jugable que supone el modo cooperativo para hasta 4 jugadores. No hay mucha más información al respecto, pero en principio vamos a poder jugar a Pokémon Escarlata y Pokémon Violeta con otras personas, que va a permitir el poder hacer intercambios, el poder jugar juntos, el poder hacer, yo qué sé, un montón de cosas, que esperamos tener más información de esto mucho más adelante.
A ver si no se retrasa y no hay más sustos también con esto, que ya hemos tenido bastante. Nada, Nintendo no suele retrasar, si acaso adelantar, ¿no? Como nos demostró con Xenoblade 3. Te decía, a mí me llama la atención. Me gusta los colores, me gusta la luz del Mediterráneo como la han conseguido, y hace mucho, Manu, que no me vuelco en un Pokémon. Arceus al final lo cubriste tú, también trajimos aquí, no sé si fue a Fran o a Sergio Carlos, y lo he ido dejando de lado, y creo que lo voy a acabar dejando de lado. Mira que dije, este sí que sí, pues no sé, y este creo que me voy a hacer con la edición púrpura, y ya lo comentaremos aquí en su momento. Por cierto, ahora que hablo de Sergio Carlos y de Fran, seguramente en el podcast Conexión Trigal, que sabéis que es un podcast especializado en Pokémon, que es una maravilla, tengáis muchísimos detalles frame a frame este tráiler comentado. No lo sé, no he hablado con Sergio, pero estoy seguro de que va a hacer un trabajo estupendo con ello, y os lo recomiendo desde aquí, que si os interesa le deis una escucha, porque vas a ver sacar teoría, va a ver lo cómo funciona la liga, o si es que la hay, o todo. Vamos, Sergio es un crack en esto. Así que, bueno, pues nada, 18 de noviembre ya está apuntado. Yo ahí sí que sí tengo que caer. O sea, ahora que han quitado Starfield de ahí de ese mes, vamos a ver qué otras cosas hay y todo esto. Seguramente en la parte del State of Play hayáis puesto fechas por ahí por otoño, yo no pude estar, así que no lo sé. Pero bueno, que me llama la atención, y creo que ya tengo que hacer esos deberes de reencontrarme con Pokémon. ¿Sabes? Que llevo muchos años sin.
Yo coincido contigo, y me motiva el hecho de que esté basado en una España imaginaria. Y aunque
sí, a ver cómo hacen, aunque sea por los memes, aunque sea por los loles que se suele decir, aunque sea por las risas de a ver cómo han hecho las naranjas valencianas, la paella, la baila ahora y todas las tontas,
sí,
que van a incorporar seguro. Pero luego también esos pequeños detalles que vimos al principio, como esas referencias en la plaza a la arquitectura de Gaudí, los molinos de viento y todo eso, claro, tan característicos por el tema del Quijote, pues no sé, yo voy hasta ahí, a ver qué pasa. Entiendo además que se hablará muchísimo en redes y todo, y me gusta estar en esos fregados, ya sabes.
Al final acaba siendo, aunque la critiquemos últimamente, porque tal vez para gente como tú y como yo, que no estamos tan encima de Pokémon, les exigimos todavía más, ¿no? Porque intentamos que Pokémon se acerque a los estándares actuales, sobre todo a nivel gráfico, incluso interactivo, ¿no? Y es algo que a The Pokémon Company le cuesta mucho llevar a cabo, sobre todo el dar pasos hacia adelante, ¿no? Ya sabéis que es una compañía que a la hora de hacer crecer y evolucionar sus proyectos se lo toma con muchísima calma, demasiada a nuestro modo de ver. No deja todo esto de quitarle valor a que obviamente fue una franquicia con la que crecimos y que se conjugue justamente eso, ¿no? Franquicia con nostalgia, más el hecho de que se va a basar, ¿no?, en nuestro propio país, con todos los estereotipos que os podáis imaginar y la diversión que te puede aportar el hecho de ir por ahí, ir descubriendo cosas conforme tú decías, Javi, pues yo creo que ya lo hace lo suficientemente atractivo como para que nos lancemos a por él. Tú has dicho que el Violeta, pues mira, yo el Escarlata, y así entre los dos hacemos toda la novena generación de Pokémon.
Bueno, ya veremos si toda, ¿eh? Yo... Hasta cierto punto. He estado, Manu, estos días jugando, seguimos así hablando un poquito, a un par de juegos. Y, de hecho, del primero, de Card Shark, tengo muy, muy buenas sensaciones. Es un juego de cartas, bueno, no es un juego de cartas exactamente, ahora te cuento. Bueno, es un juego donde eres un bandido, un pícaro del siglo XVIII en Francia y que tiene como que estafar y que timar y que ganarse la vida como pueda frente a los grandes nobles de esa época, ¿no? Y es un juego donde las trampas son tu vía de salvación. Y claro, lo que vas haciendo es apostar y arriesgar y conocer a un nuevo rey, a un nuevo monarca, a un nuevo noble, a un nuevo, en fin, a gente muy petarda del siglo XVIII francés, horrorosamente petarda, a la que da muchísimo gusto estafarle y timarle. Entonces me ha gustado mucho ya por ese planteamiento base como de historia. La verdad es que el juego es como una especie de aventura gráfica a nivel de mecánica, donde tienes que desplazarte lateralmente por distintos escenarios, todo pintado a mano, precioso el juego, tanto en planos generales como en planos más cercanos, ¿no?, más de detalle. Pero a medida que vas moviéndote por las estancias y vas como moviéndote también por las diferentes familias, las intrigas palaciegas y esas cosas, se te van planteando más y más mecánicas de estafa. Que si contar las cartas, que si hacer señales, por ejemplo, una de las primeras que te enseñan es a que la persona que está limpiando la mesa, donde estás jugando tú ahí con la gente, te puede, bueno, pues tú tienes que hacerle señales con en qué dirección limpia la mesa son las cartas que tiene el otro. Si es hacia la aguja del reloj, es los corazones. Si es arriba y abajo, son los tréboles, así, ¿no? Entonces tú con eso vas sabiendo siempre las cartas que tiene el otro, pero luego te enseñan también otro minijuego como de rellenar el vino en determinados momentos, otro de contar las cartas exactamente para darle los mazos que te interesa dar. Y al final son como una serie de minijuegos de mecánicas, algunos quick time events, otro de tomar decisiones tomándote tu tiempo, pero donde estás en tensión todo el rato porque no tienes del todo claro o que te esté saliendo bien el timo y sobre todo no tienes del todo claro que la barra del oponente, de lo que se está dando cuenta, una barra amarilla que hay debajo siempre, se vaya a llenar muy rápido porque si tardas, si haces algo sospechoso, por una serie de cosas, la barra se empieza a llenar. Y si llega hasta el final, probablemente manden que te corten la cabeza, que te manden a las prisiones. Y bueno, un poco por seguir el rollito Inscription, ya que este juego es de la misma editora, es de Devolver Digital también, puedes jugar una partida de cartas contra la muerte, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene un poquito de humor, es un poco salvaje en algunas escenas, pero es un poco como era la Francia de aquel siglo. Y me ha gustado mucho, me parece muy original, muy bien contado y además tiene una cosa muy buena, es que tiene una estructura doble. Por un lado te pasas un montón de tiempo aprendiendo todos los trucos de timo, de trilero, de estafa, vamos, que puedes aplicar. Y luego, por otro lado, hay un momento en que ya te sueltan y ya hay puedes, sí, ir decidiendo tú cuál quieres aplicar para ganar las partidas, para ganar todas esas apuestas que vas haciendo, ¿no? Poco a poco vas subiendo, además, vas notando que te vas enfrentando a gente más y más importante. Hay personajes históricos aquí metidos, como el ilustrado Voltaire, por ejemplo. Y me gusta mucho, un juego muy original. Creo que, no sé si va a ser el Inscription de este año, son palabras mayores, pero desde luego Devolver ha querido volver a apostar por una cosa rotundamente diferente.
Sí, yo te iba a comentar, Javi, que, bueno, sobre todo iba a comentar a nuestros oyentes, que era un juego que le llevaba siguiendo la pista desde hace bastante tiempo, pero que al final has sido tú quien se ha tenido que encargar por las circunstancias que ya sabéis, ¿no? Que ahora mismo no tengo tiempo de echarle el guante a juegos en general. Y me fijé en él no porque tuviera ese componente de juego de cartas con combinación de otros minijuegos, conforme tú has comentado, sino por el apartado artístico, que me parece que es una auténtica pasada.
Es brutal.
Es algo que yo creo que no hemos visto tampoco antes. Se ha trabajado con multitud de pinturas distintas, con inspiraciones de obras de arte variadas, pero de este tipo en concreto, con ese toque renacentista francés, yo creo que no lo había visto hasta este juego. Y entre eso, con esa versatilidad, ¿no? Sobre todo a la hora de poder entretenerte de maneras distintas, mientras juegas también a este tipo de cartas, engañas y haces trampas, etcétera, etcétera, yo creo que son situaciones o elementos lo suficientemente interesantes como para probarlo, ¿no? Y para que la gente le dé una oportunidad. Yo desde luego ya digo que es uno de los títulos a los que le quiero echar el guante en el momento de terminar exámenes, y me alegra saber que a ti te ha gustado.
Te va a gustar, además, Manu, que es un juego muy documentado. Muchas de estas cosas existían de verdad. Había pícaros que se dedicaban a ir por los diferentes palacios y castillos, engañando a los reyes, retándoles a diferentes juegos, apuestas y tal, y sacándole los dineros, ¿no? Y algunos de estos trucos incluso los hemos visto sobre todo ya a partida avanzada, en películas de casinos y todo eso, ¿sabes? Donde están como queriendo timar al casino y llevarse un dineral y todo el código de señas que se hace pues los jugadores con pinche para que le dicte las cartas que tiene el otro y todo eso, pero aplicado pues eso a una ambientación muy bien documentada, muy histórica, y que efectivamente es uno de esos juegos, Manu, donde cada nuevo plano, cada nueva sala, cada nuevo personaje quieres fijarte, parar la escena, mirarlo con lupa como lo han dibujado, y es una pasada. O sea, a nivel estético es un juego que entra directamente por los ojos, y luego a nivel de mecánica, yo creo, a mí he hablado con otros compañeros y no les ha gustado tanto el tema de que primero te estén como un montón de tiempo enseñando todas las mecánicas, todos los trucos que tienes a tu disposición, y luego llega un momento donde te sueltan y dicen, vale, ahora tú ya tienes que ganar las partidas, utiliza los que mejor te convengan. Es un poco extraño porque son como dos juegos distintos. De hecho, va un poco lento al principio, como que tú ya sientes que has aprendido un truco y te hacen usarlo otra vez, como que el tutorial es muy largo, para que me entiendas, pero sí que es verdad que creo que es necesario, porque no es fácil, ¿eh? Es un juego además que hay algunos picos de dificultad, algunos enemigos que enseguida le sube la barra muy rápido, no puedes echar para atrás esa barra otra vez, y cuando llega al final ya sabes que se te acabó tu tiempo, te han pillado, han visto que los estás estafando y te mandan a morir, ¿no? Por así decirlo. Entonces hay cosas que quizá algunos ajustes de dificultad y tal le hubieran ido mejor, pero bueno, también entiendo ese componente tan de moda ahora de juegos difíciles, salpica un poco aquí el rollito roguelike y todo eso, no es un roguelike, pero para que me entendáis, ¿no? De tener que empezar otra vez la partida, tal, entonces pues está todo eso ahí, y no sé, y además en la escena indie como que se está yendo mucho hacia todo esto, hacia el juego desafiante, que alarga su duración porque realmente tiene picos de dificultad. Eso lo tiene también, ¿eh? También te tengo que decir. A lo mejor en un momento dado lo actualizan y lo ajustan un poco, pero bueno, en cualquier momento además puedes bajar la dificultad y ya está, si en algún momento os produce un atasco. Es muy interesante, es un juego que te hace sentir muy inteligente. Es de esos juegos que te hacen sentir pícaro, precisamente, ¿no? Y luego también estás jugando al Pac-Man Museum Plus. Este voy rápido porque es un recopilatorio, 14 juegos de Pac-Man. Y la buena noticia, Manu, es que vale $19.99 en todas las plataformas. También en Switch. Donde, que es la versión que hemos analizado con el código que nos ha mandado Bandai, ha salido muy bien. Es un juego que corre bien en Nintendo Switch y que por 20 euros tienes 14 juegos de Pac-Man. Sí que es verdad que no están algunos de los Pac-Mans más avanzados, por ejemplo, plataformeros. Yo recuerdo uno, no sé si era de PlayStation 1 o PlayStation 2, PlayStation 1 creo, que se llamaba Pac-Man World, que me gustaba mucho, eran plataformas así 3D y tal, estaba chulo. Pero bueno, aquí lo que tienes son juegos de comecocos de toda la vida, es decir, laberintos, comerte todas las bolitas y tener cuidado de los fantasmas. Juegos de puzzles basados en la estética Pac-Man, en la estética comecocos, también con los fantasmas, con todo eso. Lo que pasa es que son juegos pues donde tienes que ir superando niveles, abriendo puertas y todo eso a medida que vas haciendo distintos puzzles. Y luego juegos de plataformas también, pero ya te digo, los primeros, los que eran más en 2D y todo eso. Han añadido también el Pac-Man Battle Royale, han añadido el Pac-Man 256, que es el Pac-Man este de móviles, que es como pixeladito, no sé si te acuerdas. Vamos, que lo tenéis disponible en la App Store y en la Google Play Store para descargar gratis. Y luego hay muchos Pac-Man también, pues, clásicos. El primero está, por supuesto, Super Pac-Man también, Pac-Land, Pac-Manía, Pac-Attack, Pac-In Time. Lo digo los nombres así rápido, no hace falta leer toda la lista, pero por si a alguien le tenéis especial cariño, uno de estos juegos, ¿no? Hay multijugador para 4, el local, y bueno, la selección no es la soñada. Quizá un Pac-Man Museum Plus Plus, porque ya hubo un Pac-Man Museum en 2013 o 2014, no me acuerdo, sea al final el paquete definitivo, pero por $19.90, ¿sabes? Por 20 euritos, tienes ahí una buena colección de pasatiempos, por así decirlo, en cualquier plataforma, pero yo recomiendo en Switch. Luego, además, tiene mucho de galería de desbloqueables a medida que juegas partidas y todo eso para ir poco a poco personalizándote tu máquina arcade y tal. Y vas recogiendo objetos y todo eso, que sí, sí lo podría recomendar. No es un juego que necesite bajar más de precio, creo que está bien y que hace una buena compilación, además de emularlos bien, vamos. Y hasta aquí llega este podcast de Reconectados, ya os decíamos al principio, grabado en dos partes, pero que esperamos que os haya gustado, aun saliendo un día tarde, la semana que viene, como decíamos, pues saldremos también el viernes por la mañana para poder incorporar todo ese show, el Kick-Off Live se llama, sí, no lo tengo ahora por delante, del Geoff Keighley, de su Summer Game Fest, el punto de partida del arranque. El viernes por la mañana habrá podcast, el domingo, dos días después, tendremos streaming también para ver Bethesda and Xbox Showcase, que promete muchísimo. Y nada, Manu, mil gracias por encargarte de todo mientras yo estaba fuera de casa. Espero que se dé bien el montaje y todas las cosas.
Seguro que sí, seguro que sí. Así que la gente que vaya apuntando las cosas que hemos comentado, que se vienen semanas muy interesantes, que esto solo ha sido el principio, y a ver qué sorpresas y qué anuncios nos deparan los siguientes eventos.
Como siempre, dicho todo esto, queremos recordar que Reconectados es posible gracias a que nos echáis una mano cofinanciando el proyecto desde solo un euro. Eso para nosotros ya es una gran ayuda. En patreon.com/reconectados. Si os gusta lo que hacemos, cómo contamos las cosas, cómo lo decimos, cómo venimos aquí y hacemos los esfuerzos, apoyadnos, pasaos, que ahí encontraréis diferentes niveles de participación, diferentes ventajas. Según cada nivel, sorteos, como los que hacíamos hoy, y en los que entraréis siempre por ser del Patreon de Reconectados, y en definitiva, todo sobre cómo unirse a la familia. Familia en la que siempre destacamos a nuestros Patreons VIP, a nuestros Patreons de nivel 3, como son Iván Tamarit, Duque Lele, Pedro Amoraga, V, Jorge Paul, Ángel Cloud, Sacamuela Super Saiyan, Adriano Bicho, El del Bar Chapo, Pablo y de los Nora, Eni, Manuel Jiménez, Mauro Pastorino, Alan Saez, Yosularios, Garru, Garanday, David G, Saúl Rivero, Langa GL, Jonathan Contreras, Manchego, Anwak, Jorge Rodríguez, Cata, Starkov Rivia, Nercamud, Mireia 51, Solari 21, Bujito Totoro, Javi PG, Alex García, Carlos García Lastra, Alex Bepo, Digi Rodri, Jesús Prieto, Ángelo Tálora, Antonio Camí, Salvador Escribá, Andrés Montero, Adama Traoré, Óscar, Sergio Benítez, Alberto Escolano, Alfredo Gil, David Hernando, Antonio Sánchez, Marcos Rodríguez de la Cruz, Héctor Rojas, Toto M, Miriam, Héctor JP11, Jesús Vega, Cuántico, Mitch Neaus, Yeyermo, Petocum, Miguel Pérez, Neo Parker, Sergius Snake y Argentus. Hoy no estoy en mi ordenador habitual, creo que se ha notado tanto en el sonido como en los Patreons, pero un abrazo enorme a todos ellos, a todos los que hacéis posible Reconectados, a todos los que escucháis Reconectados semana a semana. Vamos ya hacia el E3, vamos para dentro del mes más divertido y nos seguimos escuchando. Chao, chao.